three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la anteúltima de este mes de junio, edición 212 que llega ya aquí a la sintonía de Euskadi Digital, a tu receptor de podcast, a cualquier sitio del que nos escuches, porque ya estamos aquí para contártelo todo. Hablaremos de muchas cosas en el programa de hoy. Estuvimos el pasado domingo, como es tradicional y como nuestros estómagos, quiero decir, como siempre nos gusta acudir para ver el buen ambiente que hay en La Rioja Party, en Haro, porque siempre pues nos gusta degustar el buen ambiente, la amistad, el buen rollito, ¿no? Y la verdad es que estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de hablar, ¿no?, con Juan Nieto, el organizador que habitualmente estaba aquí con nosotros durante ya las tres ediciones anteriores, por lo menos, que hemos estado ya por allí. Y en esta ocasión ha sido Ignacio Pérez quien se ha puesto delante de los micrófonos de Euskadi Digital y nos ha contado cosas muy interesantes de una party que está sabrosísima. También deciros que podéis visitar nuestra página web www.enredando.net. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, siempre la podéis visitar, pero es que he publicado un mensaje con una estafa de mulero que me ha llegado a un buzón de correo electrónico. Lo he publicado pues para quienes no hayáis tenido la ocasión de ver cómo es estos mensajes, pues lo podéis ver en el foro de Enreando, www.enreando.net. Si no lo has visto, conéctate ya y míralo y desde luego os vais a reír muchísimo. Porque se nota que la traducción a castellano está hecha con un traductor automático y hay frases auténticamente míticas. Y por ello hemos decidido que vamos a llamar por teléfono al señor autor del mulero a ver si tiene la dignidad de cogernos y le vamos a preguntar un poco acerca de esto de ganar así millones y millones, que solo necesita un rato de mi tiempo libre y que le deje mi cuenta del banco. La cuenta del banco es que no sé, a ver si conseguimos saber por qué es. Hoy vamos a llamarle aquí en Enreando. Tenemos un número de teléfono, nos lo pone en el mensaje, así que vamos a hacerle la llamada y a ver qué sucede. Concretamente vamos a llamar al señor John Osei Manager del Banco Comercial Internacional Takoradi en Ghana. En Ghana. Pues hoy vamos a llamar a Ghana desde aquí, desde Enreando, a ver si nos quedan eso, ganas. Es que pone cosas curiosas y la que más me ha gustado, además las he puesto en negritas, las cosas graciosas. Dice que soy 44 years de edad y casado con tres cabritos encantadores. ¡Bueno! Es que así una persona así no me extraña que escriba las cosas que ha puesto, porque el señor John Nosei Manager del Takorani Ghana del banco este comercial, y oye, uno que quiere forrarse, ¿no? Le llega un mensaje de correo electrónico como este y ¿quién no se quiere forrar, verdad? ¿Quién no se quiere forrar? Pues como sabemos que es una estafa y como sabemos que no es legal, ni siquiera vamos a hacer la prueba y llamar al teléfono a ver quién nos coge. Por cierto, ¿Qué idioma se habla en Ghana? Os invitamos ya que os conectéis a nuestro portal www.enreando.net. Están los foros, están muchas formas de participar, de enterarte de qué se está hablando en este programa, de conseguirlo si no has tenido la oportunidad de escucharlo de forma completa. Y desde luego, pues sí que va a ser en nuestro punto de contacto los 7 días de la semana, de lunes a domingo, todos los días está disponible www.enreando.net, el portal de este programa en internet. Así que vamos a comenzar rápidamente, sin perder un solo segundo, sin perder un solo instante, porque sabéis que los contenidos apremian, hay muchas noticias divertidas. Hoy nos lo vamos a pasar bien, que el verano ya está aquí, que el verano ya llegó, y enreando, que desde luego pues vamos a traer mucha emoción y mucho refresco a esta edición 212. No, quien pensara que le iba a traer una sombrillita, vamos, ya puedo ir esperando que todavía, pues, queda un poquito de tiempo. Comenzamos Enreando 212 con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Noticias con la última hora que nos llegaba hace escasos minutos, bueno, hace escasas horas, no vamos a ser tan bilbaínos, ¿no? Hace escasas horas nuestra redacción, y desde luego hablábamos de ello, y es que internet siempre sirve para difundir noticias rápidamente, y también para cuando alguien encuentra algo que no debería encontrar, publicarlo y hacerse famoso, y eso es lo que pretende al menos un pirata informático, bueno, no sé si llamarle hacker o cracker, de momento como no conozco muy bien el asunto, no me atrevo a calificarle, pero que se ha conectado a un servidor de la editorial de Harry Potter y jura y perjura que conoce ya el final de Harry Potter. ¡No, por favor, que nos va a desvelar el final! No, no puede ser. Resulta que su editorial lo quiere publicar el 21 de julio quiere sacar la última entrega de Harry Potter, donde se va a saber cómo acaba el hechicero. Este joven hechicero que desde luego pues ha cautivado en la tinta y en las letras de la escritora J.K. Rowling, ya conocida mundialmente este libro, y resulta que ahora Gabriel, este que es el apodo de este pirata informático, que dice que lo tiene, lo ha publicado en una web, lo que sucede es que la editorial dice, bueno, pues que no nos lo creamos, porque igual es algo que se ha inventado él, no ha entrado en ningún sitio, claro, también cabe la posibilidad, ¿no? Que se lo haya inventado, se lo haya sacado de la manga, y dice, mira, que me lo sé, ¿qué tal? Como nadie lo sabe, pues puede ser verdad, y le puede hacer mucho daño a la editorial, por eso, pues ahí andan en ese rifirrafe. Y a ver si es cierto que ha podido entrar en los servidores y es cierto que se ha podido llevar la última entrega de Harry Potter 29 de julio, pero él dice que ya la tiene y la va a hacer pública en internet, lo cual pues haría descender muchísimo las ventas, ¿no? Vamos, que yo no pensaba que iba a acabar hablando de Harry Potter en este programa, pero ya veo que Lejarza no es el único que le gusta hablar de Harry Potter en la radio. Yastel, que ya se anima a dar tecnología VSL2 con velocidades VSL2, que es la que va a venir después de la DSL2 Plus, que es lo que está ahora funcionando como tecnología más avanzada de ADSL y que promete hasta 50 megas de velocidad. Claro que depende de donde estés, porque si estás entre 200 y 300 metros de central te pueden dar hasta 50 megas, pero si tienes entre 800 y 900 metros de central, pues tan solo la mitad, 25 megas. Yo que vosotros, pues cogería un metro e iría midiendo ahí por la calle a ver cuánto se para de la central de teléfono para saber si os pueden dar una o la otra. Lo que sucede es que los abonados a Yastel dicen ja, ja, ja. ¿Y por qué se ríen? Pues muy sencillo, porque resulta que en la oferta de 20 megas, que no hay 20 megas. Claro, una cosa es que te promete al proveedor, te voy a dar pues 20, 10, 5 o la velocidad que sea, y otra cosa es que realmente tenga esa velocidad. Me explico, podemos tener una autovía en la cual se puede ir a 120, pero realmente vamos a 60, la autovía admite 120, la conexión ADSL nos permite llegar a esa velocidad, pero luego hay otro parámetro que es muy importante y que hay que medirlo y que se han hecho estudios bastante importantes en este sentido, es la velocidad real. Claro, todo esto es un compromiso y una forma muy fácil de quitarse todos estos problemas al proveedor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque nosotros contratemos, pongamos una línea de 5 megas de ADSL. Bien, hacemos test de velocidad y decimos, ahí va, si solo nos da uno. Decimos, bueno, ¿y dónde están los 4 que faltan, no? O sea, esto como que no son 5 megas. De hecho, rara es la línea de ADSL que da absolutamente todo lo que se tiene contratado. Siempre se está por debajo, ¿no? Y además en el contrato que firmamos, en las condiciones generales, ya dice claramente que garantizan un porcentaje. En la época de la RDSI, recuerdo que cuando nos conectábamos a internet por línea RDSI, era un 10% de la velocidad lo que se garantizaba. Ya veis que poquito, ¿no? Un 10% lo que se garantizaba. Claro, es una forma de que el operador con eso se cubra las espaldas de fallos, problemas, cualquier cosa, pero mientras se dé un 10%, se supone que es calidad de servicio, aunque bueno, eso se podría hablar mucho, ¿no? Y en cualquier caso, pues en el ADSL no sé, pero sé que hay también ese porcentaje de la velocidad contratada que es la que se considera, pues que si está en ese término, pues no está incumpliendo el contrato a la operadora, y ya veis por los términos que os acabo de decir cómo se cubren bien las espaldas para que nadie les pueda demandar por decir, oye, que esto me va a la mitad de velocidad. Claro, como internet es la red de redes, dice, ¿y a dónde te estás conectando? Ah, igual el problema está en el otro lado. Ya, oiga, pero es que me estoy conectando a 100 páginas web, pongamos, y las 100 me van lentas. Bueno, pues eso ya empieza a ser un poco peliagudo. Bueno, pues Yastel ya se ha metido en una nueva tecnología, está haciendo ya las pruebas, piloto VDSL 2, 50 megas si tiene suerte de estar entre 200 y 300 metros de la central telefónica, 25 megas para los que están ubicados hasta 800, 900 metros de la ciudad, de la central. Ya vemos que hay bastantes protestas en cuanto a la oferta de Yastel, que no precisamente porque diga que da 20 megas luego los da realmente. La línea sí está a 20 megas, pero lo que viene por ella no llega a esa velocidad. Y también Yastel, que en breve le veremos en el teléfono móvil, ya que se ha convertido en operador móvil virtual y dentro de poco dará servicio. Bueno, sin duda alguna, esta ha sido la noticia de la semana. La noticia de la semana ha sido la publicación de la nueva página web del Congreso de los Diputados. ¿Y por qué ha sido famosa? Pues porque desde luego ha costado un montón de dinero, no sé si ahora tengo aquí la cifra, pero un montonazo de euros ha costado hacer esa página web, y resulta que no cumple ni los estándares de accesibilidad, ni cumple pues un montón de cosas que ya se dan por hechas, y más siendo pues una entidad tan importante como es el Congreso de los Diputados. Y no solo eso, sino que diversos expertos en seguridad se han puesto a investigar ya internamente en el servidor y ver datos desde fuera, y se han dado cuenta pues que tenía problemas de seguridad. Los responsables del Congreso de los Diputados han dicho que de eso nada, que es muy segura, que tal y que cual, y bueno, pues ha habido pues frases en ambos sentidos en torno a la seguridad, a lo de cumplir estándares, cosa que se debería dar por hecho, pero yo desde luego ahí sí que no se les puede defender mucho a la gente del Congreso de los Diputados, a los informáticos, diseñadores o quien haya hecho esa página, porque simplemente con ver el código fuente y a pocos conocimientos que se tengan, ya se ve claramente que el código de esa página pues no cumple ciertos estándares, y de hecho se puede pasar por un validador de páginas de estándares, o sea, de estándares de la UAI, que es hoy en día la norma ya internacionalmente aceptada en términos de accesibilidad, y no lo cumple. Con lo cual, pues llama mucho la atención, y sobre todo por lo abultado que ha sido el presupuesto que ha costado hacer esa página web. Bueno, se ha puesto en conocimiento, más de una asociación ha puesto el grito en el cielo, ha dicho, por favor, que cueste este dineral, y mira cómo está esto. Y resulta que hasta le ha salido competencia, y es que ha salido la página hermana gemela, que es www.congreso.com, en vez de con S, con Z, congreso.com. Y en vez de punto es punto com. Pues si vais a www.congreso.com veréis una página web en tono humorístico sobre lo que ha sucedido, y además el autor dice en el pie de página de este sitio web que él no lo ha hecho con ánimo de ofender ni de molestar, sino únicamente para demostrar cómo en poco tiempo se puede hacer una página y encima hacerla bien y similar a la que tiene publicada el Congreso de los Diputados. Pues desde luego que ha sido el asunto de la semana. Unos tiran las piedras para un lado, los otros intentan defenderse, pero desde luego lo tienen difícil porque las cosas están a la vista. Un estudio dice que el 8% de los internautas son navegantes temerarios. ¡Anda! Yo ya conozco a más de uno de estos que dicen que como cuando vas con el coche así, en sentido contrario, sin luces de noche y tal, eso que es temerario. Bueno, pues en Internet también los hay. Un 8%, según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, afirman que son, pues, vamos, totalmente temerarios. Y en ello se basa a que no disponen de antivirus, navegan por sitios que son peligrosísimos, que te puede entrar cualquier código malicioso, y bueno, pues la verdad es que tienen pues una capacidad de poder difundir más programas no buenos, un código malicioso que hay en la red. Pero bueno, el informe tampoco es que deje muy bien lo que es la seguridad, aunque, por ejemplo, Este informe dice que el 87% de los hogares tiene antivirus, a pesar de que el 95% dice que lo tiene. Esta afirmación está muy bien. O sea, oiga, ¿usted tiene antivirus instalado? Y le dice, sí, 95%. Luego, pues déjeme, espera, que voy a mirarlo, a ver si es verdad que lo tienes. 87%, o sea, que hay un 8% de usuarios que creen que tienen antivirus y no tienen antivirus. Bien, desde luego es una tarea de formación, no de llevarnos las manos a la cabeza y decir, ¡ay va, qué mal está la gente que piensa que tiene antibichos y no hay antibichos! ¿Dónde están los bichos? Bueno, los bichos igual están en el ordenador, porque si no tienen antivirus y creen que lo tienen, pueden estar infectados y pueden pues tener problemas que quizás tienen esa falsa sensación de seguridad con la que he hablado en muchas ocasiones con Iñaki, y que realmente luego pues son totalmente vulnerables. Así que ya sabemos cómo hay datos por lo menos curiosos en torno a la seguridad, y que esta semana INTECO los ha hecho públicos. Hablamos de otro asunto, y es que YouTube ya se ha presentado en varios países como Brasil, Francia, Japón, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia y Reino Unido. Y además de en España, que ya ha hecho un portal en castellano para que pues quien lo desee no tenga que estar diciendo, bueno, ¿y dónde habrá que dar para mandar un vídeo? Ya está en castellano, está perfectamente entendible, y eso ha sido la aportación de esta semana de YouTube. Cada vez empieza a sonar más por Internet el interés de Vodafone, del operador móvil, en conseguir mercado de banda ancha de Internet, de ADSL, ya que, como sabéis, estaba interesada en la adquisición de ya.com, pero finalmente pues este operador fue a manos de Orange, y Vodafone continúa buscando a alguna compañía que ofrezca banda ancha de ADSL, para poder hacer una oferta más integrada, ya que pues han hecho cálculos y el resto de empresas de su competencia, tanto Orange como Movistar, disponen de empresas, en el caso Movistar, pues la propia Telefónica, y en el caso de Orange, pues Guanadu, bueno, lo que era Guanadu, que ahora es Orange, y lo que era ya.com, que ahora también es Orange. Con lo cual ya vemos cómo la competencia es feroz, y de los operadores full, de los operadores completos, los tres que hay en el Estado español, Vodafone, Movistar y Orange, únicamente Vodafone es el único que no ofrece conexión por banda ancha, cosa que quiere remediar, y para ello pues está poniendo el ojillo encima de Tele2, de este operador, que desde luego pues puede que le dé la posibilidad de entrar en algo tan goloso como es la banda ancha, que da unas cifras pues tan buenas al final del año, y hace pues ofrecer eso que todos buscan, y es dar una oferta global, que únicamente contrates con un operador y tengas servicios de fijo, servicios de móviles, servicios de internet, cosa que Euskaltel, por ejemplo, pues desde el principio lo ha ofrecido, y desde luego se ve que es una buena elección, porque ya prácticamente todos están intentando alcanzar ese objetivo. Bueno, y es, no es que hablemos aquí de software libre, no es que hablemos de Ubuntu, no es que hablemos de Windows, no es que hablemos de todo así mezclado, pero es que vamos a mezclarlo todo en la próxima noticia, y es que una usuaria de Ubuntu, identificada como MIG5, dice que hace unos días navegó hacia el sitio de Windows Update, el sitio de actualizaciones de Microsoft, con el navegador IE4 for Windows, o sea, Internet, IE, como las siglas de Internet Explorer, for Linux, un clon del Internet Explorer para Linux. Mi 5 dice haberse sentido sorprendida cuando la instalación de Ubuntu fue validada como Windows legítimo. ¡Anda! No fastidies, esto es impresionante. Para luego recibir una oferta de descarga de Windows Defender. Para documentar la situación, la usuaria creó un vídeo y todo. Así que una usuaria de Ubuntu estaba navegando con un navegador especial que se llama IE, las siglas de Internet Explorer, for, o sea, el número 4, Linux, IE for Linux. Navegando con ello, ha ido a Windows Update de Microsoft y le ha reconocido el sistema como usuario de Windows y le ha ofrecido el Windows Defender. Pero bueno, sería posible. Desde luego son cosas curiosas que suceden y esperemos pues que estas cosas se corrijan. Desde luego pues es algo anecdótico porque desde luego no va a poder ejecutar este programa y sí que pues a Microsoft le va a enfadar. Decir, bueno, ¿cómo es posible que un usuario de GNU Linux, un usuario de Ubuntu, concretamente además usuaria, pues se pueda colar hasta aquí y llegue y le funcionen las cosas? Bueno. ¡Ay, que se nos rompen los discos, mi amigo! ¡Ten cuidado! ¿Dónde pone el DVD? ¿Dónde pone el DVD? ¡Tenga cuidado! ¡No lo ponga encima que se nos va a rayar y se nos va a descomponer! Pues sí, efectivamente, que se están descomponiendo los discos de Blu-ray. Un problema que está dando un poco de miedo. Bueno, de momento, pues no es un caso aislado, parece que no va a ningún lado, ¿no? Y además con la pugna que hay entre HD-DVD y Blu-ray, como para que HD-DVD se entere que a su competencia se le están rompiendo los discos, ¿no? Y diga, no compres el otro, compra el mío, que el mío no se rompe, pero es que el suyo lo han dicho bajito, pero también debe tener problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no sé si habréis tenido la oportunidad en alguna ocasión, cuando grabáis un disco, un CD, un DVD, con el paso del tiempo le salen como unas motitas, le salen como unos puntitos. Yo lo he visto en CDs, últimamente ya no tanto, pero al principio sí que se veía mucho unas motitas que le salía el disco, lo cual les hacían que si justo tenías que leer esa zona, pues era ilegible, no se podía acceder a la información. Era como una especie de, no sé si virus del sarampión, lo llamaban algunos, ¿no?, que le salían los discos. Bueno, pues parece que ese efecto se ha producido en concretamente en varias copias de la película The Prestige. Y bueno, pues están los técnicos analizándolo, ya que podría ser un duro varapalo, ¿no? Porque realmente ahora que se está impulsando la nueva tecnología de DVD de alta definición, pues el encontrar un problema en los discos, pues sí que puede suponer algo importante. De todas formas, yo supongo que lo van a arreglar, que lo van a solucionar por un motivo muy sencillo, y es que este problema ha existido en CDs, en DVDs, es decir, es algo que no es nuevo, y me imagino que tendrá alguna forma de corregirse, y desde luego pues que van a poner todo su interés en que esto se corrija cuanto antes. Ken Kutaragi, el padre de la PlayStation, ha dicho que se va de Sony, quedaba como presidente, ahora va a ser más bien un presidente honorario. Se va a quedar, no, más que honorífico, no, quiere decir honorífico, sí, porque honorario quiere decir que cobra honorarios, no va a cobrar, va a ser honorífico. Bueno, lo de cobrar, pues, vete tú a saber, porque aquí ya sabemos que estos cargos que eres un presidente o eres una cosa así, que parece que te dejan ahí como un mueble después de haber estado un montón de años y tal, pues parece que va a tener ese puesto, Ken Kutaragi, que ya se retira definitivamente. No se sabe si por los malos resultados de la PlayStation 3, por culpa de las ventas, lo achacan a los retrasos que ha tenido Sony a la hora de lanzarlo, la comió toda la tostada, la Wii y la Xbox 360, son los datos, no es que seamos los medios de comunicación los malos que pongamos las cosas en contra de Sony, sino que son datos estadísticos, datos de ventas. Entonces, pues ciertamente la PlayStation 3 lo está teniendo más difícil de lo que yo presuponía. Yo cuando conocí todos los datos de los lanzamientos de las tres consolas, digo, bueno, PlayStation es PlayStation, ¿no? Y además a cualquiera que se le pregunte, y mínimamente está en el mundo de los juegos, además se suele decir que vamos a jugar con la Play, ya no se dice vamos a jugar con la consola, no, lo de la PlayStation. Desde luego la PlayStation 2 ha sido todo un éxito para Sony, pensaban quizás que iban a hacer el mismo éxito con la PlayStation 3, pero quizás provocado por ese retraso, pues han conseguido que la gente ya se llevara a casa una consola de la competencia, bien la Xbox 360 o la Wii, que por cierto, hoy he podido ver la información de que el número de unidades de Wii está a punto de alcanzar el de las vendidas de Xbox 360, con lo cual dentro de nada se van a equiparar las ventas de la Wii y de la Xbox 360, aun sabiendo que la Xbox 360 casi le sacó un año de ventaja en el lanzamiento a la Wii, con lo cual, pues desde luego deslumbrante y muy impresionantes las ventas que están consiguiendo la consola de Nintendo. aumentan el número de adolescentes que venden sus desnudos a través de internet. Anda, pueden llegar a ganar más de 200 euros diarios. Ya, algún oyente ya estará pegando ahí la oreja diciendo, a ver, Rafa, cuéntame un poquito más, esos 200 euros diarios, vamos, que me animo yo. No vale cualquiera, porque vamos, no voy a poner ejemplos, pero habrá algunos desnudos que no valgan 200 euros, habrá algunos desnudos que incluso haya que pagar por publicarlos en internet. Así que, en fin, pues eso es el dato, y aunque yo lo estoy contando así de una forma divertida, pues el asunto está en manos de la Agencia de Protección del Menor por Internet, que está pues haciendo sus gestiones para que esto pues no suceda y pueda haber pues un control sobre los menores que de una forma o de otra, quizás de una forma engañada o no engañada, pues venden esos desnudos que desde luego pues están siendo investigados. Nosotros dedicamos el debatic de esta semana precisamente a ello, a la defensa del menor en internet, y si no has tenido oportunidad de escucharlo, este sábado día 23, este sábado 23 a las 11 de la mañana lo emitiremos, y si hoy es sábado y no has tenido oportunidad de escucharlo, pues lo puedes descargar de internet en www.euskadigital.net o también en debatic.euskadigital.net, la página web del programa Debatic. Bueno, pues ese es el asunto, 200 euros, ya hasta se publican datos y cifras. ¡Ay, Frei Galvao, hazme, por favor! Pues que me haga un milagro, es que yo lo que necesito ya son milagros, pero es que ya milagros a través de internet, y es que es muy curiosa esta noticia. Vamos a analizarla así con la debida seriedad con la que yo tomo todas las cosas aquí en este programa, las noticias, y es que ha salido un santo en Brasil, bueno, ya está muerto, ¿no? Pero Frei Galvao es el nombre clave, ¿no? Y resulta que está ahí en Brasil. Bueno, está en Brasil, está su devoción. Entonces, hay un portal oficial, dice que bueno, pues se han hecho unas. Ha habido unos casos de milagros que se han materializado en la fe de una fiel brasileña que vive en Tennessee, que narró su caso a través de una carta enviada al Museo de Frei Galvao en Guarantiqueta, en el interior del estado de Sao Paulo. Y pues este hombre era un sacerdote, nació en 1739, con lo cual pues el pobre hombre ya está muerto desde hace bastante tiempo, por eso es santo y bien santo, y fue canonizado en mayo pasado por Benedicto XVI, y sus milagros se piden en oraciones contenidas en píldoras de papel de arroz que son ingeridas por los creyentes, nada, venga. Según explica el portal del santo, la mujer de 41 años explica que la carta que recibió, la noticia de que estaba con una enfermedad grave. Ella llamó a una amiga de Brasil que le recomendó tomar las píldoras del santo. Como eran inalcanzables, apeló al portal donde hay prescritas oraciones y procesos para encender velas en línea. ¡Anda! ¡Se pueden poner velas a través de internet! ¡Qué maravilla! Esto, vamos, es modernísimo. En ausencia de las píldoras, ella encendió diariamente las velas. Con mucha fe hizo las oraciones, pero pasados unos días ella fue a buscar más exámenes. El resultado era otro. ¡Ya no tenía la enfermedad! Después de estar encendiendo velas a través de internet, muy bien, esto es muy interesante. Si usted no tiene las píldoras, pero tiene internet en casa, rece el rosario. Anda, hay que rezar el rosario si tienes internet en casa. Bueno, sí, para ver si no te vas a quedar sin servicio, claro, desde luego eso está bien. Encendiendo diariamente las velas de Frei Galvao, recomienda el portal. Además, envía a todo Brasil imágenes del santo, algunas de ellas con píldoras milagrosas. La vela virtual se encendía en el sitio de internet que registraba ayer 43.475 pequeñas llamas ardiendo en el ciberespacio. Claro, que son todas de mentira, eso es bueno, ¿no? Es decir, enciendes una vela y realmente pues será un bit a uno en un servidor, o sea que no gastan ni en cera. Y desde luego decían que donde mejor funcionan los milagros de Frei Galvao es encendiendo bombillas a través de internet, encendiendo estas velas a través de internet, y sobre todo si el que las encarga no tiene internet, será para que no vea que no le están encendiendo ninguna vela, ¿no? Digo yo. Pero bueno, desde luego que ha sido una noticia curiosa donde las haya, y desde luego deseamos mucha suerte a todo el que quiere encomendar su velita a Frei Galvao. Los ordenadores de HP, bueno, los ingenieros, que es que se ponen a prueba para saber que los equipos son duros, fiables, robustos y todo eso, y no tienen mejor idea que tirarlos desde camiones, electrocutarlos, hacerles unas pruebas que, no sé, habrán probado ponerlo encima de una mesa, hacer un uso normal, ¿no? Pero no, se ve que tienen que hacer de todo, tienen unas cámaras para hacer estas pruebas en las cuales pues pueden recrear cualquier clima de todo, de cualquier parte del mundo, desde temperaturas bajo cero al calor extremo, y bueno, pues les hacen de todo tipo de diabluras porque tienen que pasar estas pruebas. Las hemos conocido, desde luego son auténticamente asombrosas. Tirar los ordenadores, desde camiones, electrocutarlos, temperatura, eso hacen absolutamente todo. Así que el ordenador, después de haber pasado de todo eso y llevarlo a nuestra casa y ponerlo al calorcito encima de la mesa, dice, ¡ay, qué tranquilidad! Ya no me van a electrocutar ni me van a congelar, por fin se puede estar aquí tranquilo. Así que normal, luego los ordenadores nos quieren. Nos quieren volver locos. Microsoft bloquea su propia actualización de Windows Server. ¡Anda! O sea, que saca una actualización y luego se da cuenta que lo que está actualizando está mal actualizado, con lo cual saca otra actualización para decir que la actualización no te la bajes. O sea, que saca la actualización y al día siguiente saca una actualización para evitar que la actualización se instale en tu ordenador, en tu servidor, en Windows Server. Bueno, pues básicamente lo he resumido muy resumido, pero se han dado cuenta que da muchos problemas y han creado la herramienta para bloquear temporalmente la entrega de Windows Server 2003 Service Pack 2. Así que si tienes Windows Server 2003, no instales el Service Pack 2, que da problemas. Ya hasta lo dice Microsoft, así que no es que lo diga la gente, es que lo dicen ellos. A ver, ¿qué ha habido esta semana? Un rifirrafe tremendo entre eBay y Google, y es que ambos dos han organizado una fiesta así, ¡guau! ¡Súper fiesta! Sí, súper vacilona, súper guay. Pero claro, lo gracioso de todo este asunto es que se han empezado a pelear, porque el encuentro ha sido en Boston, el evento de eBay se llamaba eBay Live, y resulta que justo en el mismo sitio, y en la misma ciudad, y en las mismas fechas, va Google así como que no quiere la cosa, haciéndose el despistado, y dice, oye, pues voy a hacer una fiesta yo también y tal, y manda invitaciones a los que iban a la fiesta de eBay. eBay que se enfada y le dice, ah, sí, pues ahora te quito toda la publicidad que tengo en Google. ¡Fuink! Le quita toda la publicidad, que será un montonazo de dinero, le deja sin pasta. Y bueno, pues la verdad que se ha quedado Google así un poco pues diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que me hagan a mí esto? Claro, haciéndose loco, ¿no? O sea, como que no lo ha hecho a posta. Justo, además, enviando invitaciones a quien ya estaba invitado a la otra fiesta. Bueno, pues una contrafiesta en la misma ciudad, lo cual ha provocado pues una discusión y un rifirrafe muy importante entre eBay, el sitio de subastas, y Google, que desde luego no voy a decir lo que es, porque yo creo que ya a estas alturas lo conocemos todos, el superbuscador, y bueno, un día buscador va a ser una de las actividades que tiene, porque cada día crece a una velocidad de vértigo. Y es que las fiestas estaban bien montadas, no es porque hubiera música, que hubiera baile y tal, y es que además había masajistas. Te daban un masaje gratis y todo. Oye, pues ¿y por qué no hacen una fiestita estas aquí? Y que vengan las dos y se peleen, oye, cada uno que venga a nuestra ciudad, ¿verdad? A que nos gustaría que se peleen, y así vas primero al masaje de uno y luego vas al masaje del otro. Así que el beneficiado es el que va a la fiesta, hombre. Acabamos con una noticia que ya desde luego pues ha salido por muchos sitios, y es que Telefónica ha decidido por fin triplicar la velocidad de sus clientes de ADSL básico, los de un mega que pasan a 3 megas, cosa que tampoco es que vaya a ser muy espectacular, porque ya lo habían ofrecido pagando 1 euro más a los clientes que ya tenían el ADSL de 1 mega. Quiere decir que si tienes ADSL de 1 mega, a partir del 2 de julio Telefónica empieza a triplicar, de 1 mega pasará a 3. Todo esto finalizará a finales de octubre. Hasta octubre le lleva pues ir subiendo poco a poco todas las líneas. No hay que hacer ningún trámite, o sea que no hay que pedirlo en ningún sitio, automáticamente se va a actualizar, y que tampoco se espera que sea tan impresionante, ya que hay muchos clientes de 1 mega que ya se han pasado a 3 megas con una promoción que tuvo con la campaña de Duo, el producto llamado Duo, que incluye las llamadas nacionales en tarifa plana. Se pagaba 1 euro más al mes y se tenía todo eso ya listo y dispuesto. Bueno, pues esa es la noticia con la que finalizamos nuestras noticias. Por cierto, sabes que vamos a llamarle luego a este hombre de Ghana para que nos cuente a ver cómo es eso de la estafa y tal, porque es que desde luego es muy importante sabernos, ya que nos estafen a nosotros, ¿no? Lo que yo no sé y sigo preguntando es, ¿pero qué idioma sé si hablar en Ghana?
Enredando, la informática que se escucha. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet, you just pass me by. It still makes me cry, but you can make me whole.
already been too long, but you could make me whole again.
Pues sí, chico, que vamos a llamarle al señor este de Ghana y le vamos a decir, a ver si nos dice, por favor, que cuáles son sus tres cabritos, que está casado con tres cabritos. Yo ya estoy entrenándome así, a ver si hablan así. Yo no sé, es que no tengo ni idea de qué es lo que se habla en Ghana. Así que esto es todo un desafío en esta edición 212 Enredando que haremos. Pues hacia el final del programa haremos esta llamada a Ghana, a ver si nos explican este timo que nos ha llegado por correo electrónico. Como sabemos que es un timo, queremos que nos timen, pero como no nos van a timar, pues nos vamos a enterar a ver si nos cogen el teléfono, que es lo que digo yo. Vamos, que como nos cojan, bueno, lo que vamos a liar. Por cierto, si queréis participar, si tienes algo divertido que contar, hay algún aspecto de la informática que te gusta, ya puedes participar en este programa y en todos los que emitimos en Sky Digital, ya que tenemos una posibilidad para que colabores. Escucha.
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Vamos, que ponemos todas las comodidades para que vengáis y habléis de lo que os guste y colaboréis en la próxima temporada de Euskadi Digital a partir de septiembre-octubre, que comenzarán los nuevos programas, la nueva programación. Si queréis a partir de entonces colaborar en cualquiera de los programas, ya sabéis, enviéis un correo a info@euskadigital.net, os presentáis, contáis qué es lo que os gusta y ya está. Aquí os ofrecemos grandes condiciones, agua gratis, caramelos traídos por mí, que lo hay que se me caen, pues es que no se ha llenado el bote, está arriba. Y también, pues tenemos masajes. Por supuesto que todos nuestros colaboradores reciben masajes. El masajista oficial de Euskadi Digital es Iñaki Lázaro, claro. Y dice Miquel que hace bien los masajes. Yo todavía es que no me he atrevido. Pero bueno, estos dos me parece que no se les puede dejar solos. Todos los años nos gusta acercarnos a la Rioja Party, un encuentro que ya lleva varias ediciones celebrándose, y la verdad es que cada vez pues con más atractivo, las cosas pues si cabe mejor hechas y desde luego que con muchas cosas que ofrecer. Por ello vamos a estar unos minutos con Ignacio Pérez de la organización de Rioja Party. Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está yendo el transcurso de este encuentro?
Pues muy bien, ha salido todo estupendamente, casi mejor que lo esperado y todo perfecto.
¿Qué edición es en esta ocasión? ¿Cuántas participáis ya?
Esta es la sexta edición. Parece mentira cuando empezamos hace ya 6 años que llegáramos hasta aquí. Es la sexta edición y vamos muy bien, muy contentos y adelante con la séptima.
Vamos a dar una fotografía a nuestros oyentes de lo que es, bueno, está siendo la Rioja Party, y sí que me gustaría que nos la describieras un poco en cuanto a número de participantes, procedencia de los mismos y un poco a qué vienen a la Rioja Party.
Bueno, en principio, participantes, hemos estado más de 250, hasta el mismo sábado por la noche venía gente a inscribirse, hemos llegado casi hasta los 300, que era la expectativa inicial que teníamos, y procedencias, pues más de un 50%, un poquito más, es de gente de fuera de La Rioja, del País Vasco, de Asturias, tenemos gente de Valladolid, de Madrid, de Valencia, han venido incluso, mira que tú que está lejos, y, o sea, repartidos de todo el territorio, y sobre todo expectativas, pues bueno, pretendemos que Rioja Party sea un poquito distinta al resto de las parties. somos un centro educativo los que preparamos esto junto con la Asociación de Usuarios de Linux de La Rioja. Entonces nosotros, desde el Bartolomé Cossío, nuestro centro educativo, pretendemos darle ese enfoque didáctico para que los clientes, entre comillas, nuestros, que son los participantes, aprendan algo. No pretendemos montar esto para que 300 chalos de la informática estén matando marcianos. Pretendemos que haya charlas, conferencias y demostraciones interesantes y que la gente salga aprendiendo un poquito más de lo que ya sabe, que mucha gente sabe muchísimo.
Todos los años preparáis un buen programa de conferencias, habla un poquito de todo. ¿Este año de qué habéis tenido oportunidad de hablar en cuanto a conferencias?
Conferencias hemos tenido pues muy variado, de todo tipo, desde una de overclocking, refrigeración extrema, que luego tuvimos una demostración en el recinto con muy vistoso, con nitrógeno líquido, con hielo seco, o sea, algo muy muy divertido, que se puso el microprocesador a menos 70 grados bajo cero, o sea que era impresionante de verlo, hasta FreeNAS, que es una distribución para servidores en red. O sea, tenemos para todos los niveles, para gente que tiene muchos conocimientos y quiere aprender algo nuevo, y gente que no los tiene tantos y entonces se quiere aprender cositas pues más asequibles a su nivel, más básicas.
Ignacio, está claro, y muchos padres quizás se preocupan cuando pues su hijo o su hija ya alcanza pues una edad de 16 años, 17, y dice que quiere venir a un encuentro de estos, y quizás pues lo que en algunas ocasiones pues hemos leído en prensa y tal, vemos pues esas fotografías con tantos ordenadores, y hay muchos pues les entra un poco de temor, decir, bueno, ¿a dónde va a ir mi hijo, mi hija? ¿De dónde se va a meter? ¿Qué es eso? Pero ¿cómo, qué es lo que dirías tú para no para animarle, sino para generar esa confianza y quizás pues quitar esa imagen falsa que la prensa en algunos momentos nos ha transmitido?
Es muy simple, vamos a ver, si ya esos menores están en casa conectados a internet, esto es exactamente igual. ¿Qué más me da a mí acceder a internet desde mi casa, en mi habitación, o acceder a internet desde un recinto que estamos casi 300 personas? Es exactamente lo mismo, lo que te puedes encontrar en tu casa es internet, lo que te puedes encontrar aquí es internet. Entonces no hay que tener ese pánico de no, por Dios, no vayas a ese sitio que hay tanto chalo informático, porque realmente es lo que tienes en tu casa. La diferencia es que aquí tienes algo que no lo tienes allí, que es la relación personal con gente que tiene tus mismos intereses, inquietudes, y que te va a enseñar cosas que tú no sabes y que te va a poder resolver esas dudas que te vuelven loco en casa, y aquí al lado es tan simple como hacer esto, esto y esto. Realmente no hay que tenerle miedo a internet. Internet es una realidad que está allí y que cada vez más va a estar represente en nuestra sociedad, y lo que hay que hacer es acostumbrarse a ella, convivir con ella y sobre todo aprender de ella.
Vamos a analizar otro de esos tópicos que tiene la informática, y es que dicen que los informáticos, pues todo esto de la tecnología nos aísla, que no hay comunicación. ¿Qué piensas de ello?
En absoluto, la prueba es esto. O sea, aquí tenemos nosotros gente que se ve de party en party. Entonces, de aquí ya están quedando para la Euskal, que es la próxima, y ya están quedando para la Campus, que es la próxima. O sea, realmente una party es un punto donde la gente se une, se encuentra, se divierte, se conoce, recuerdan anteriores parties que han estado juntos, y realmente es un punto de encuentro y de relacionarse con otras personas. El informático chalao, aquel que sale en la tele con las gafas de culo de vaso, con ese rato muy antiguo que estaba él solito en casa, eso realmente no existe. En internet ya estás en contacto con la gente, estás en la gran red, o sea que estás con todos.
También es verdad que lo organizáis muy bien, y siempre todos los años lo decimos, nos gusta venir precisamente pues por ver el buen ambiente que hay aquí, que se respira en la ciudad de Haro, y que se puede pues disfrutar de todo ello. Y también pues para los padres es una tranquilidad el que ofrezcáis los servicios de comida y de cena, es decir, que porque esa es otra de las preocupaciones, porque claro, los aitas y las amas, vamos, están siempre preocupados de decir, joder, y que a ver qué va a comer mi hijo ahí, porque claro, se embeben, se meten dentro del ordenador, se pone a hablar con otro, ni se da cuenta de la hora de la cena ni de nada, y se le pasan las horas, y luego a las 3 de la mañana dice, uy, qué hambre tengo. Eso desde luego es un punto, y desde luego es algo importante, ¿no?
Nosotros lo que pretendemos es dar un servicio completo al participante, y por eso organizamos desde toda la infraestructura técnica y logística que hace falta para montar una party, a la infraestructura logística, que es el tema de los desayunos, comidas, cenas, y eso lo tenemos organizados también por profesores del centro que no saben tanto de informática porque son otras especialidades, quieren ayudarnos a hacer que la party sea una realidad año tras año, y entonces se apuntan a otras labores, como pueden ser estar en inscripción cogiendo carnets a la gente y dando carnets, o estar en intendencia como estamos ahora preparando la comida para casi las 300 personas. Entonces todo el mundo se implica, y no te preocupes que cuando llega la hora de desayunar, comer o cenar, tenemos la megafonía y no se escapa nadie. Además, con los pedazo bocadillos que hacemos aquí para cenar, tenemos cola.
Pues sí, desde luego que es algo importante el no perder ese ritmo habitual de alimentación, porque bueno, pues eso también es importante. Y además, Ignacio, hay una cosa que todos los años me ha llamado mucho la atención y me gusta, y es de que cuando llega la hora de la comida, la hora de la cena, señores, todos a comer, todos a cenar, y vamos a relacionarnos delante de la comida y delante de la mesa, y es otra forma de cambiar un poco el chip, ¿no?
Ahí está, lo que hacemos es, tenemos unas mesas corridas donde tú coges tu comida, te sientas y al lado se te sienta alguien de todos los que estamos que no lo has visto en toda la party, pero es de la party, te pones a hablar con él, comentas dónde estás sentado, qué estás haciendo, mira esto, no sé cómo hacerlo otro, fíjate que es así de fácil, o sea que está muy bien porque hay sobre todo mucho contacto humano y mucho intercambio de experiencias, que es lo realmente divertido de una party.
En otras ocasiones estaba delante de estos micrófonos, Juan Nieto no puede estar en esta ocasión, pues porque se le han, vamos a decir, chocado, yo creo que en la cabeza, dos cosas que él quiere mucho: una nueva niña que ha nacido hace tan solo unos días, acaba de ser papá, y también lo que es la Rioja Party. Desde luego para él habrá tenido que ser un conflicto, es decir, pues las dos cosas en las que llevo trabajando en ambas dos mucho tiempo y justo me coinciden en fechas, ¿verdad?
Exactamente, ha sido una pena, tanto Juan como Carmen no han podido estar, por eso hace 4 días que han sido papás. Y no hace más que llamarnos por teléfono, cómo va todo, qué tal, cómo está saliendo. No hace más que mirarnos por las cámaras desde internet para ver cómo está el polideportivo. O sea, están con los dientes muy largos, pero no pueden venir, es una pena. Otras ediciones.
También cámaras web, o sea que permitís incluso si el padre o la madre tiene un poco de conocimientos el ordenador y conexión a internet, puede ver lo que está sucediendo y puede ver por un poco de suerte y vuelve hasta su hijo, ¿no?
Exactamente, tenemos montado además por el tema de seguridad un circuito cerrado de televisión con grabación en disco duro. Nunca pasa nada y nunca ha pasado en 6 ediciones, pero por si acaso, en todo momento estamos grabando durante las 48 horas a todo el mundo que entra, a todo el mundo que sale con el material, y encima lo bueno es que puedes verlo desde internet, o sea, no estás en la party, pero puedes estar conectado por lo menos visualmente a la party y ver lo que se cuece, ver entrar la gente, salir la gente, ver lo que se está haciendo, los concursos, se ve todo desde internet.
Una de las cosas importantes además es el buen ambiente que lo podríamos llamar como buen rollo hay veces que se usa mal la palabra, pero yo diría que esto es un buen rollo con mayúsculas, el tener buena relación, el encontrarte para cualquier motivo, el poder despejar dudas, que son cosas que quizás, pues luego a la hora de escribir los artículos en la prensa, pues se olvida, se dice que se han reunido pues tantas personas, han venido de tantas procedencias, pero quizás lo que es el desarrollo y el contar estas pues digamos, características, pues sí que es importante, y el conocer que una party no es solo un encuentro, no es solo pues eso, sino también es la interrelación humana, vamos a decir, ¿no?
Es lo que se pretende realmente, o sea, para estar yo en casa matando marcianos solos, me quedo en mi casa, o sea, aquí busco ese algo más, busco el tener gente con mismos intereses, el poder, lo que hemos dicho, compartir experiencias y sobre todo resolver dudas, porque hay gente que hay aquí que sabe muchísimo y a ti siempre te queda el gusanito de voy a empezar con Linux, pero no me atrevo porque es muy áspero, no sé por dónde empezar. Te acercas a la mesa de la gente de Linux y es muy fácil, toma esta distro, es una live, e instálalo así, está chupado, fíjate qué fácil es, lo mismo que haces aquí, toma el OpenOffice, deja eso que tienes ahí que no sirve para nada. O sea, está muy bien porque siempre hay partidarios férreos de yo solamente Linux, no quiero saber nada más, viva el software libre, a gente que lo compagina perfectamente los dos, a partidarios del otro bando, el de la banderita, que bueno, somos muy libres cada uno de decidir lo que vamos a hacer con nuestro equipo.
Por supuesto que sí. ¿Qué tal ha ido el concurso de lanzamiento de disco duro? Porque siempre Juan nos habla todos los años eso de que os ponéis todos y a la vez a la 1 de la madrugada a lanzar discos duros. ¿Qué tal ha sido esta ocasión?
Pues ha sido un poquito pasado por agua, que lo hemos tenido que parar a la mitad porque ha empezado a llover y nos hemos tenido que meter dentro. Lo hemos tenido que retrasar, hemos hecho la mitad lanzamiento a las 2, lo hemos tenido que retrasar hasta las 3:30 de la mañana porque estaba lloviendo, y a las 3:30, en un claro, aunque no se veía mucho, hemos dicho venga, que ha dejado de llover, nos hemos puesto aquí mismo y a tirar el disco duro. Muy bien, hemos tenido campeón masculino, femenino. El masculino por poco llega al final del campo de fútbol, 34,5 metros, y la chica 22 metros, o sea que ha estado muy bien, muy divertido como siempre, y sobre todo para animar a esas horas de la madrugada, que es la segunda noche, que ya la gente ya está muy cansada, les damos ese pequeño repunte de ánimo para poder continuar hasta la mañana.
Pues sí, luego, bueno, ahora comentaremos un poco lo de la lluvia, porque sí que ha sido la nota destacada de esta edición del 2007 de la Rioja Party, y me imagino yo que a la hora de lanzar el disco duro también habría que tener cuidado con los charcos, ¿no? Porque si cae en un charco, menos a la que lía, ¿no?, el disco duro.
Sí, pero te prometo que ese disco duro ya no funcionaba, o sea, ese disco duro no importa cómo, porque estaba por dentro roto, pero vamos, sí, ha estado entretenido porque estaba el suelo un poquito resbaladizo, pero hay que añadir emoción al lanzamiento del disco duro, faltaría más, todos los años hay que añadirle cositas.
Por cierto, hablábamos del tiempo pues sí que me gustaría destacar, porque es que me sorprendí ayer cuando descubrí pues que estaba lloviendo y dije, madre mía, la primera vez que vamos a estar en la Rioja Party, en Aro, en la Rioja, y que esté lloviendo con el calorazo que hemos pasado otros años, que ha sido esto, pero un auténtico desierto, ¿verdad? Desde luego que ha sido algo que yo creo que ha sido positivo, ¿no?
Este año ha sido muy especial, o sea, jamás en 6 años nos había llovido en una gota, y este año, ya habéis visto, lleva ayer todo el día, por la noche ha estado lloviendo muy finito, entonces no, era una lluvia molesta, no era una lluvia catastrófica, y esta mañana también ha caído un poquito, pero como ya podéis ver, se están habiendo unos claros, está empezando aquí a pegar Lorenzo, y aquí ya dentro de poco no va a haber quien pare aquí al sol, pero sí que ha sido anecdótico, por eso nunca nos había llovido, y es un beneficio, porque realmente el calor que hemos pasado otros años dentro del polideportivo era insoportable, un polideportivo cerrado con 300 ordenadores, el calor que desprenden, y esta vez entrabas al polideportivo y decías, uy, se agradece el calorcito porque fuera hace fresco, o sea, es distinto, todos los años tenemos cosas nuevas y este año incluso ha sido el tiempo.
Bueno, por recta final de la Rioja Party, prácticamente ya es desmontar y todos a casa y un buen sabor de boca, ¿no?
Exactamente, ahora estamos ya, la gente está desmontando, llevando los ordenadores a sus equipos. Hay muchísima gente que sigue agarrada hasta las 4 de la tarde, que es cuando vamos a quitar los diferenciales, porque si no los quitamos todavía tendríamos gente de la party del año pasado ahí sentada en el polideportivo. Y ahora ya la comida típica riojana para todo el mundo, y hasta el 2008 que volveremos con Rioja Party. Habrá que descansar un poquito este verano, a coger fuerzas, y en septiembre otra vez a trabajar ya la nueva edición.
¿Qué supone para vosotros, para la organización, el hacer edición tras edición, la Rioja Party, hacer este encuentro, el estar pensando, me imagino que todo el año, de una forma o de otra, en organización? ¿Qué supone para vosotros personalmente y como equipo?
Bueno, nosotros, Rioja Party nació por la idea, la propuesta de nuestros alumnos de los ciclos formativos de grado superior de sistemas de telecomunicación informáticos, ya que el Bartolomé Cosío somos un centro que somos especialistas en redes, nuestros alumnos salen certificados Cisco Systems, somos los únicos en La Rioja que nuestros alumnos salen con ese certificado añadido, dijeron, bueno, si nosotros nos formáis en redes, ¿por qué no montamos una gran red? Si realmente sabemos, nos habéis enseñado cómo hacerlo, vamos a ponerlo en la práctica. Así surgió la idea, ahí en el 2002, y con 100 asistentes, que por aquella primera edición eran muchísimos, aunque parezca increíble, montamos esa edición, funcionó todo perfectamente, y es un incentivo más para nuestros alumnos, porque desde el primer día de clase ya están, bueno, este año también preparamos la party, ¿qué hay que hacer? Vamos a diseñar la red, vamos a ver qué servidores hay que montar. Ellos se involucran durante todo el año, y realmente es una tarea ardua, tanto para el profesorado que colabora y coordina, como para los alumnos, todo el tema del montaje, diseño, porque ellos son los protagonistas realmente, y es una labor que motiva a nuestros propios alumnos para, bueno, ya los habéis visto, los del chaleco naranja, llevan muchos de ellos 2 días sin dormir, y les dices vamos a, se levantan a todo correr y se prestan voluntarios a hacer muchas cosas, y eso, con la juventud que tenemos hoy en día, te puedo asegurar que es bastante, bastante complicado conseguirlo.
Pues la verdad es que sí, es difícil conseguirlo, lo estáis logrando, ya son varios años, esto continúa, esto sigue adelante, y ya la Rioja Party tiene ya un nombre importante, se reconoce ya a nivel incluso estatal, y desde luego que es algo ya importante el ir consiguiendo pues este encuentro que se va haciendo más de todos, más de cada uno, más de conocer cosas nuevas, y desde luego pues que un año nuevo que ya llegará. Por cierto, ya estamos empezando a olfatear aquí el olor del sarmiento, me parece que esto es uno de los hechos que diferencia en la Rioja Party, y es acabar pues con una chuletada, morcilla, chorizo, cae de todo, ¿no?
De todo, tenemos ahí una ensalada de colesterol que luego la vais a probar, o sea que aquí cualquier cosa menos cosas buenas para el ácido úrico.
Desde luego, y además hay una leyenda urbana que dice que nosotros de Euskadi Digital venimos exclusivamente a la chuletada. Eso es totalmente falso, ¿eh? O sea, si lo escuchas por ahí, no, que nadie lo diga, ¿eh?
Yo no sé, pero llegáis siempre 15 minutos antes, yo no sé, ya sé que es mentira, pero bueno, aquí la organización empieza a sospechar.
Muy bien, pues nada, Ignacio Pérez, pues un saludo muy cordial también para Juanito, trasládale nuestras felicitaciones, y que el año que viene ya pues nos podremos volver a encontrar todos y volver a disfrutar, y sobre todo a los oyentes que puedan animarse a venir. Me gustaría, para finalizar, que nos primero que animaras a los oyentes que nunca han acudido a la Rioja Party, que se sumen ya a la 2007, no puede ser, al año 2008, al próximo año, y también que nos digas la página web para que se pueda ver la información en internet.
Bueno, la página web es muy simple para nosotros, claro está, www.riojaparty.com. Ahí está toda la información de lo que ha sido Rioja Party, y ahora empezaremos a subir reportajes, a subir allí anuncios en prensa, a poner estadísticas, a subir fotografías, y bueno, animar a todo el mundo que Rioja Party 2007 está muerta, viva Rioja Party 2008. Empezaremos a trabajar en breve, y cuando esté la página web, pues que todo el mundo se apunte, se inscriba y venga a una party que es distinta, porque para estar en una party igual que todas, pues realmente nosotros no perdemos el tiempo en montar. Queremos dar cosas distintas, ese puntillo que nos diferencia de los demás.
Gracias, Ignacio, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xabi Azumendi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos ya con este tiempo plenamente veraniego, o por lo menos ya que se acerca mucho, y nada, esperemos que con el calor no empiecen a romperse todas las máquinas, que ya sabes lo que suele pasar, ¿no?
Desde luego, veraniego en nuestras latitudes, que si alguien nos está escuchando desde Sudamérica, desde los países latinoamericanos, pues están diciendo, ¿cómo que calor? Si estamos aquí casi con el abrigo puesto, este que están muy vacilones, estos chicos. Bueno, pues sí, por nuestras latitudes, pues sí, parece también, que llega la época del calor, pero seguro que en alguna parte del mundo pues ya están poniendo la estufita, cogiéndose un buen abriguito y tal, cosa que no vamos a hacer nosotros de momento, no sea que nos asfixiemos. Y para no asfixiarse, para eso llega la sección F1, como todas las semanas, con Xabi Azumendi, dispuesta a resolver todas las dudas que se plantean en nuestro foro, el de Enredando, también las que se plantean en el foro de Café Tabunea, y todo ello comenzando, como siempre, con buenas preguntas, como la primera por la que vamos a comenzar.
Efectivamente, bien, aquí Jebal nos ha dejado una consultita en el foro, nos dice de asunto no hay sonido. Dice, hola a todos, tengo el Real Player, el Windows Media Player como reproductores de vídeo y sonido. El problema es el siguiente, si quiero reproducir un DVD, cine, documental, etcétera, por el lector del CPU reproduce la imagen pero no el sonido. Ahora bien, lo que tengo metido en el disco duro del CPU sí hace todas las funciones, imagen y sonido. ¿Alguien me puede ayudar en este tema? Bien, aquí bueno, Lobo le ha respondido, le ha dicho que en principio que podría sucederse por tres causas. Hombre, lo que más pinta tiene es por el tema de códecs de audio, que bueno, que quizás no tenga todos los códecs de audio correspondientes para poder reproducir ese DVD, o bien que el DVD utilice unos códecs que no tenga él en el disco duro, y sin embargo en la información que tiene en el disco duro, porque comenta que si la almacena en el ordenador directamente, como que sí lo puede reproducir, pues parece ser que ahí los códecs son diferentes. Bueno, lo que comentamos en principio, comprobar el tema de los códecs, que bueno, ahí pues bueno, hay muchos paquetes famosos de códecs, están por ahí los de Lisoft, que bueno, pues parece que van bien, pero bueno, al final en cualquier página especializada pues sí encontrará unos paquetes de códecs, los cuales al final le permitirá poder reproducir cualquier formato de audio en el que esté almacenado pues un DVD o cualquier vídeo que tenga en el disco duro. También de que el DVD pues esté bien grabado y con sonido, es decir, si no has podido comprobar que ese DVD que tienes tú pues tiene sonido en algún otro reproductor, pues igual es que por lo que sea tiene algún problema o tiene algún defecto. En su caso, pues bueno, si puedes hacer la comprobación, pues estaría bien para saber por lo menos que efectivamente pues es un problema de códecs del ordenador, del software, y no en sí del método o la manera de grabación de ese DVD. Y la verdad es que tampoco se me ocurre mucho más. Por ejemplo, también pues bueno, podrías probar algún otro reproductor, aunque bueno, si en principio no te funciona con el Windows Media Player, con el Real Player, no sé, el VLC, que es el software libre y que va muy bien, además tiene ya los códecs, bastantes códecs incorporados, puedes hacer también una comprobación sencilla para ver si te funciona, y la verdad es que tampoco se me ocurre mucho más.
No, la verdad es que siempre suele ser un asunto de códex y no bueno, que no va más allá, ni más acá, ¿no? O sea, realmente sí es algo que en algún momento dado pues te puede causar algún trastorno, algún problema. ¿Nos indica en qué sistema operativo está, Sabi?
No.
Nos indica, ¿no?
Pero bueno, ya dice Windows Media Player.
Vale, está claro.
Diciendo Windows Media Player.
Sí.
La cosa está bastante clara.
Sí, porque todavía nadie ha conseguido hacer que funcione. Bueno, no lo sé, no lo voy a decir muy alto, que igual alguien ya ha conseguido con Winnie hacerlo funcionar. Lo cual
sí, que justo se ha publicado la versión 1.0, creo, hace poco, ¿no?
¿De?
Del Wine.
¿Del Winnie?
Sí.
Pues no sé. Estoy un poco descolgado del asunto Winnie, así que tampoco es que lo utilice mucho, lo he usado en algunas ocasiones y bueno, funciona bien, para las veces que lo he necesitado me ha funcionado bien, pero no estoy al tanto de las nuevas versiones que van saliendo. Bueno, vamos a cambiar de consulta, okay. Vamos a la siguiente.
Venga, también en el foro de Enredando, Sardin nos ha dejado también una consulta. Dice, hola, tengo un PC con Windows XP Service Pack 2 y con conexión a Internet por medio de un módem USB. Y comenta que también tiene otros dos PCs, uno con Windows 98 y otro con Guadalinux. Comenta que le gustaría que alguno de esos dos PCs tuviera conexión a Internet al mismo tiempo que el XP. Uh-huh. Y que le han dicho que para eso necesita un router y otro módem, o un módem router. El caso es que en las tiendas solo encuentro wifi y por un precio en torno a los 90 euros. Pero también me han dicho que, puesto que tengo una tarjeta de red libre, puedo conectar un cable desde ahí a la tarjeta red del otro PC y de esa manera se compartiría la conexión a Internet. ¿Esto es posible? ¿Cómo puedo hacerlo?
Uh-huh.
Bien, pues sí, efectivamente aquí tiene dos posibilidades. Una, comprar un router, conectar la conexión a Internet a ese router y ya poner ahí, enchufar aquellos ordenadores que tú quieras que se conecten a Internet, de tal manera que todos los ordenadores compartirían una misma conexión a Internet. En principio esa es, yo creo, que la manera más fácil, más segura, porque también el router en sí ya pues traería un firewall con el cual ya te pues bueno, detendrías pues, los ataques típicos. Y la otra opción que comentas, la de una conexión punto a punto, pues sí, también es factible, y para eso pues tendrías que conectar lo que es los dos ordenadores, pero bueno, yo en principio te recomiendo la parte del router, porque uh-huh. pues bueno, es más escalable, más segura y al final pues más típica en estos casos de compartición.
Vamos a ir un poco por partes, porque depende de la situación en la que se encuentre. No nos dice si tiene cable módem o si tiene ADSL, ¿no?
No.
O sea, ¿tiene una conexión de banda ancha o es modem telefónico?
Yo creo que sí tiene banda ancha, pero no comenta.
Tiene banda ancha en uno de los ordenadores.
Sí, en el de XP Service Pack 2.
Vale. Y luego tiene otro y lo que quiere es que ambos dos compartan.
Tiene un módem USB.
¿Módem USB?
Es el módem.
Vale.
Puede ser igual el módem, sí.
Bueno, pues yo ahí veo dos soluciones. Sí, seguramente que es ADSL. Tiene dos posibilidades. Una de ellas es utilizar esa conexión igual que la tiene, conectada por USB, y mediante una tarjeta de red local, mediante una tarjetita de red normal y corriente, puesta en ese ordenador, y un cable cruzado de red, conectar el otro ordenador, es decir, los dos ordenadores conectados entre sí con un cable, que sea cruzado, porque si no, no va a funcionar. Un cable cruzado y en el ordenador donde tenemos el módem USB decir que esa conexión la queremos compartir para que de esa forma pues podamos utilizarlo desde ambos equipos. Jesús, Xavi, ¿te está atacando algún virus?
Ay, sí, ya está, ya tengo la vacuna.
Ya está la vacuna. Bueno, bien.
Sí.
No te habrás limpiado con el guión del programa, ¿no?
No, está bien guardado.
Vale, pues esa es la primera posibilidad. La segunda de ellas es tener un router y a través del cual pues tienes enchufados los dos ordenadores. Mi consejo, el router. Ahora bien, un pequeño detalle. Los routers pueden ser o neutros o de ADSL. Es decir, un router neutro lo que hace es pues las conexiones de esos dos ordenadores, juntarlas y simular que es una única, es decir, que lo que está al otro lado de Internet piense que es un ordenador el que está pidiendo lo que realmente piden dos. Tiene una serie de tablas que es donde anota quién pide cada cosa para luego, cuando viene la información, pues saber a dónde la tiene que entregar. Ese es el funcionamiento básico de un router. Lo que sucede es que en los routers neutros la salida es un conector RJ45, es un conector de red local normalito, estos de plástico con una pestañita, ¿no? Entonces, ese router lo podríamos enchufar pues o bien sea a un cable modem, pero si tiene un vamos a suponer un ADSL por USB, no va a poder conectarlo. Entonces lo que debería de ir a la tienda y preguntar el precio, ya por si quiere tener apuntado el nombre, qué es lo que tiene que poder que instalar en casa, es un router de ADSL, que es un aparato igual al cual le enchufamos los dos ordenadores, pero que nos da la salida de un cable telefónico para que podamos enchufarla a nuestra conexión ADSL y eliminaríamos el módem USB que está utilizando en la actualidad, sería sustituido por el router. Esa es una de las opciones. Otra, si quiere, quizás por comodidad, pues simplemente decirle al operador de acceso a internet, que el que le está dando la conexión, pues que desea cambiar el módem por un router, le cobrará un dinero o lo que sea, y de esa forma también lo podrá conseguir. Y digo lo del router, mejor que la versión de compartir, porque el router además pues lleva un cortafuegos, lleva una serie de protecciones que siempre pues nos resguardan un poquito de la conexión de internet y hace su trabajo en cuanto al punto de vista de la seguridad. Así que esas son las opciones que tiene. No sé, lo veo sencillo, puede hacer ambas dos cosas, una o la otra, las dos no hay que hacerlas a la vez. Una de las dos soluciones puede tomar, desde mi opinión. El router me parece pues que te aporta unas ventajas en cuanto a seguridad que son superiores que si compartimos la conexión de uno de los ordenadores. Y aparte que tendríamos una ventaja con el router, y es que para navegar desde el ordenador que no tiene la conexión a internet, no tendríamos que encender el otro. Porque claro, si en el ordenador A es el que está conectado por USB a internet, si queremos navegar desde el ordenador B, necesitamos que el ordenador A esté encendido, porque si no, pues no nos hace el trabajo de la conexión a internet, lo cual pues en algún momento igual nos viene mal, ¿no? Que decimos, quiero hacer un trabajo, pero ¿por qué tengo que encender los dos ordenadores? Mientras que con el router pues es como un punto central en el cual se suman las dos señales, y encendamos uno, el otro o los dos a la vez, pues funciona. Así que esa es la valoración, y esperemos que con esto le hayamos ayudado un poquito. Ya nos comentará aquí cómo se llama el oyente. He pillado.
Lo tengo aquí. Sardin.
Sardin, pues Sardin, sí. que haya suerte con esta información. Y si hay algo que no te ha quedado claro, vuelve a escribir, vuelve a comentarlo, que te lo explicamos si hace falta, con peras y manzanas. Sardin, siguiente consulta.
Perfecto, pues vamos al foro de Caceta, en el foro de Internet e Informática. Aquí nos hace una consulta de a ver cómo se pasan canciones de un PC a una tarjeta Compact Flash. Recordemos que la tarjeta Compact Flash son unas tarjetas de memoria pequeñitas, las cuales se suelen utilizar sobre todo en almacenamiento externo para cámaras de fotografía, pero alguna PDA o algún otro sistema pues también se suele utilizar o para almacenar esta información. Y al final la tarjeta Compact Flash no deja de ser un almacenamiento externo, para lo cual, es decir, para que el ordenador pueda entender o pueda comprender, pueda detectar la tarjeta Compact Flash, hoy en día ya muchos ordenadores traen un lector de tarjetas ya incorporado, incrustado en el propio PC.
Oye, Xavi, eso de incrustado suena un poco feo, porque incrustado parece que lo han puesto con martillo y cincel, vamos.
Sí.
Integrado.
Bien.
Integrado es más educado, porque incrustado parece que han cogido con un mapa.
Para que lo entienda todo el mundo, Rafa. Para que lo entienda todo el mundo.
Pues entonces, según las recomendaciones de Xavi, el lector está incrustado.
Efectivamente.
Bien.
De tal manera que no nos hace falta ningún dispositivo externo, ningún accesorio externo para poder leer y por lo tanto poder almacenar también información en esta tarjeta Compact Flash. Sin embargo, hay otros muchos ordenadores no tienen este tipo de lectores ya incorporados en el PC, sino que hace falta un accesorio externo, que es un lector de tarjetas, comúnmente conocido como lector de tarjetas. Y
un momento, Xavi, me parece que hoy estás muy gracioso tú. O sea, has dicho que hace falta un lector de tarjetas, comúnmente conocido como lector de tarjetas.
Efectivamente.
¿Y qué diferencia entre el primer lector de tarjetas y el segundo?
Ninguna.
Ninguna, ¿no?
No.
Bien.
Era para ver si estabas escuchándome o no, Rafa.
No, yo siempre presto mucha atención. No sé por qué pensáis que estoy por los cerros de Úbeda. No, por Dios.
Entonces, pues estos lectores de tarjetas se conectan vía USB al ordenador, de tal manera que al final pues nos detecta tantas unidades como lectores, como ranuritas tengamos en este lector de tarjetas, y normalmente la más grande suele ser la del Compact Flash, porque las Compact Flash suelen ser las tarjetas también más grandes. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir esa tarjeta Compact Flash por la ranura corresponde, la ranura más grande de ese lector de tarjetas, y automáticamente ya el ordenador nos detectará un nuevo dispositivo que además pues tiene información o no, pero bueno, en principio la tarjeta es para almacenar información, y una vez que nos ha detectado el ordenador esta tarjeta de memoria, pues ya podemos trabajar con ella como cualquier almacenamiento externo de que esté conectado al ordenador, y podemos almacenar o borrar cualquier tipo de información. En este caso estamos hablando de canciones, pues sin más lo que tendrá que hacer, copiar y pegar las canciones, copiar las canciones del disco duro del ordenador a pues el almacenamiento este que le ha detectado el sistema operativo, y sin más, cuando ha acabado, lo que tiene que hacer, tan fácil como extraer la tarjeta de la ranura del lector de tarjetas, y automáticamente ya las tendrá almacenadas. Si quiere, luego puede desconectar el USB del lector de tarjetas o no, lo puede dejar conectado. En principio no pasa nada, no sucede absolutamente nada, ya que es muy común pues tener dispositivos externos conectados al ordenador. Otra cosa es que bueno, que quizás no tenga tantos USBs para poder utilizar, y pues quizás tenga que desconectar uno, conectar otro, pero la labor es muy sencillo: lector uh-huh. de tarjetas, conectarlo a USB, introducir la tarjeta Compact Flash por la ranura del lector de tarjetas, y automáticamente ya le detecta este dispositivo, y sin uh-huh. más copia ahí las canciones.
Yo solo tengo una pregunta para el oyente, bueno, para la persona que ha hecho la consulta en los foros de Caseta Gunea, y es que no sé por qué me da que hay algún error en cuanto al formato, ya que yo no conozco ningún reproductor externo de música que lleve tarjetas Compact, bueno, sí, los profesionales, pero a nivel doméstico no hay ninguno que lleve tarjetas Compact Flash, con lo cual a ver si no estamos equivocando y es una tarjeta SD, Secure Digital o Multimedia Card, porque desde luego, Xavi, y mira, hace muy poquito me acabo de comprar una tarjeta micro SD, ¿las has visto? Uh-huh.
Son súper enanas.
Las tarjetas, bueno, es terrible, ¿en qué espacio?
Una uña, parece una uña.
Parece nada, así es que la he comprado para el teléfono móvil que he cambiado hace poco, y digo, bueno, pues le voy a poner un poco de memoria, pues por si acaso.
Te has modernizado ya, ¿eh?
Sí, no, el zapatófono ya lo he dejado, ¿no? Sí, claro, oye, pero lo que me duraba, ¿eh? Y además es lo que decimos siempre, y aquellos teléfonos antiguos que había antes, lo que duraba la batería y tal, y ahora, claro, pues sí, cámara de fotos, Bluetooth, de eso, tiene un poco de todo, pero luego la batería hace ñom, 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 ñom. Y el otro día, por cierto, dimos en las noticias que ya se estaba trabajando en el Bluetooth de nueva generación, que sobre todo sí. iba a bajar el consumo, por Dios, sí. menos mal, porque vamos, cada vez que se conecta el Bluetooth en un teléfono, notas a la batería sí. como le pega unos mordiscos ahí, ñom, 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 ñom. Dices, a partir de ahí, pues empieza a ver cómo te va a bajar el nivel de batería, porque tiene un consumo, pero a mí me parece muy muy exagerado el Bluetooth. Sí. Y me acuerdo que hace ya 2 o 3 años, en el SIMO estuvimos haciendo entrevistas a fabricantes de telefonía móvil, les preguntábamos, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no ponéis tanto Bluetooth y por qué no está presente? Y nos dijeron, motivo uno, el coste, pues que siempre encarece el producto, y motivo dos, el consumo elevado de batería que tenían. Y claro, uh-huh. en aquel momento lo dijeron, y ahora que he tenido la ocasión, ya desde hace pues 9 meses, un año, de usar con manos libres de coche el Bluetooth, pues sí que lo he comprobado que tiene toda la razón, que tiene un consumo bastante bastante elevado.
Sí, bueno, al final lo del Bluetooth en el coche está claro, conectarlo cuando te montas en el coche y desconectarlo cuando sales del coche.
Sí, te acuerdas.
En principio, esa es la norma básica.
No, lo que voy a hacer yo es poner un arco, un detector en la puerta del coche, para que cuando me meta automáticamente mande una señal al teléfono y active el Bluetooth, porque, vamos, sí. creo que no seré la única persona del planeta que estás dentro del coche y miras el manos libres y dices, mira, si no se ha conectado, me cago en ti, que no le he dado al botón para que se conecte. Y claro, ya tienes que estar ahí haciendo peripecias, sujetando el volante con los dientes y esas cosas que no se deben de hacer, ¿no? O sea, porque más que nada por las marcas que se dejan los dientes en el volante, ¿no? No es conveniente. Pero hay que tener cuidado de esas cosas, y bueno, pues la verdad es que sí es una ayuda, la verdad que funciona muy bien, pero sí que hay que mejorarlo el consumo. Nokia, además Nokia es la que está impulsando el desarrollo uh-huh. de este Bluetooth de nueva generación. Wibro se puede llamar, ¿no? Sí. Algo así, ¿puede ser?
Sí. Wibro. Sí, yo también me que no sé el nombre, pero sí que suena a Wii.
Wii algo es, sí. Digo Wibro, pero no estoy muy seguro, tengo tantas siglas ya en la cabeza que parezco un diccionario.
da igual.
Bueno, pues en cualquier caso, si en vez de ser una tarjeta Compact Flash, que tienden cada vez más en desuso, se están usando en cámaras de fotos de profesionales, en las grandes.
Sí.
Uh-huh. Son tarjetas muy buenas, muy rápidas, muy para fotografía profesional, para usos profesionales. Yo conozco en el sector profesional de la radio, para grabar pues entrevistas o cuando salimos a una rueda de prensa, sí que hay unos grabadores que se les mete todavía tarjetas Compact Flash, y presente por la rapidez y lo bien que funcionan, ¿no? Y que son pues grandes y bien majas de manejar. Pero ya hoy en día la tecnología tiende más a usarse, sobre todo yo creo que el estándar hoy en día en almacenamiento portátil, por decir así, puede ser la tarjeta SD, Secure Digital, cámaras de fotos, reproductores de MP3 y ya bueno, pues también incluso equipos portátiles, pues es el lector que traen por excelencia. Así que bueno, en cualquier caso, todo lo que he explicado Xavi es aplicable tanto a uno como a la otra. La única diferencia es pues que en vez de insertar la tarjeta en una ranurita, lo haremos en otra, pero funciona exactamente igual. Vamos a por otra consulta, Xavi.
Perfecto. Vamos al foro de hardware. Aquí nos comentan: socorro, mi primer ordenador.
¿Cómo? ¿Socorro?
Es el título. Sí, socorro, sí.
Pero socorro, sí, que sí. Es que ya se lo ha comprado, ¿no?
Sí.
Bueno, que no le pase nada. Se ha comprado un ordenador y no sabe por dónde se le da de comer, ¿no?
No, en principio, bueno, leo literalmente.
A ver,
misma.
Literalmente.
Dice, a ver si alguien me puede ayudar. Es mi primer ordenador y no tengo ni idea de nada. Es un buen comienzo. Dice, tengo Windows Vista, me instalé un codec. Si
bueno, primer ordenador y con Windows Vista, vamos, sí, bien, bien. Sigue.
Y se me autoinstaló Mozilla. Como el que no sabe.
¿Cómo? Que como... Un momento, sabe que se autoinstaló Mozilla, Firefox, me imagino.
Sí,
se autoinstaló Firefox instalando Windows Vista. Bueno, ¿cómo está cambiando Microsoft? Están cambiando las cosas mucho. Bien, bien.
El mundo da vueltas.
Sí, sí.
Como el que no sabe, es como el que no ve B-Fire algo. Firefox.
Ajá.
Y pensé que era un cortafuegos, y como había leído que no se podían tener dos cortafuegos,
claro, tienes
pues
razón.
Lo eliminé. Tienes luego razón. Me dijeron que tenía que desinstalarlo y así lo hice. Pues bien, desde que lo desinstalé, mis accesos directos no funcionan, me dice que no encuentra nada y tal.
Ajá.
Dice que lo ha eliminado, que lo ha vuelto a crear y nada, por favor que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer.
¿Para qué? O sea, lo que quiere es instalar Firefox.
Bien, yo lo que me imagino es que ahora mismo no puede entrar a internet ni nada, porque pues imagino que se habrá instalado Firefox, se habrá puesto todo por defecto tal, y me imagino que ahora que no puede ejecutar, tampoco sé qué programas puede querer arrancar, pero bueno, en principio inicialmente lo que yo creo que al entre instalar, desinstalar, instalar Firefox, que ahora mismo no puede conectarse a internet. Uh-huh. Creo, mi intuición femenina me dice eso.
¿Qué?
Mi intuición femenina me dice eso.
Bueno, luego me lo explicas.
Entonces, nada, en principio, pues que se instale Firefox. Que se instale Firefox.
Uh-huh.
¿Dónde se puede instalar Firefox? Pues en la página web de Mozilla.
Uh-huh.
www.mozilla.com. Y ahí va la sección de Firefox, o si no, www.mozilla.com/Firefox.
Uh-huh.
De ahí ya se podrá descargar la versión 2.0 de Firefox. Que la instale, que le dé a todo que sí, para que no se meta ningún lío. Uh-huh. Y en principio con eso, arrancando lo que es el iconito de Firefox, que es como una bola de un mundo rodeada por un zorro.
Uh-huh.
Algo así, ¿no?
Algo así.
Podríamos decir que es el icono. Pues que arranque ese icono y ya en principio debería tener internet.
Uh-huh.
Lo demás, pues lo demás es lo que le viene con el sistema operativo Vista. Que bueno, pues que tenga mucha vista para ver qué es lo que hay. Pero en principio ya las demás aplicaciones pues son las típicas de un sistema operativo, sea Vista o no sea Vista, con su programa de correo electrónico, que me imagino que tendrá, no sé si con el Vista te viene el Outlook Express por defecto.
Uh-huh, yo creo que sí.
Me imagino, ¿no? Me imagino que te vendrá también.
Uh-huh.
Pero bueno, hoy ya también pues con los correos con los correos vía web que existen de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, pues la verdad es que tampoco tienes por qué tener algo de eso. Importante que tenga algún antivirus.
Uh-huh.
Vale, que si no lo ha comprado o no le viene con el equipo, pues que pues se ponga alguno gratuito como el AVG, o si no, que vaya a comprar alguno de una marca reconocida. y que empiece un poco a, pues no sé si tendrá documentación o que empiece a probar, si le gustará trastear, si no le gustará trastear. En internet hay múltiples manuales, pues para comenzar a utilizar un sistema operativo, para comenzar a utilizar un programa ofimático, etc, etc, etc. A partir de allá, pues es un poco también, pues digamos, la capacidad o las ganas que tenga cada uno de aprender, de enredar y de ponerse a investigar un poquito, a ver qué tenemos en el sistema operativo, para qué sirven las cosas, un poco también dependiendo de para qué usos haya comprado el ordenador. Eso suele ser el punto de partida básico para decir, bueno, ¿yo para qué quiero el ordenador? Pues para acceder a internet, para descargar cosas, para ver manuales, para aprender, para ver vídeos, un poco depende para qué sea. Pues me imagino que lo tendrá que orientar hacia un punto de vista, hacia otro punto de vista, pero bueno, es un comienzo por lo menos. Lo
Pues desde luego que sí, que no se asuste, que la informática no tiene dientes ni muerde, aunque en alguna ocasión pues nos parezca que sea así, que hay que hacer las cosas poquito a poco, no hay que entrarle al toro directo sin capote y así, sí que haya estado el toro sin comer durante una semana, porque es algo peligroso, pero sí que poco a poco pues ir viendo cómo funciona el sistema, ir aprendiendo cosas. Y en cuanto a Firefox, pues bueno, sí, es cuestión de instalarlo y de utilizarlo, y desde luego pues es un buen comienzo el poder probar diferentes navegadores. Y bueno, pues quizás es que desde que empecé esta consulta no hago más que darle vueltas a la cabeza de lo simple que es Windows Vista, Dios mío. Y además hace muy poquitos días he estado utilizando uno y bueno, la verdad es que vaya, llevo ya tiempo utilizando Windows y no te creas que me siento muy cómodo usando Vista, Vista. Así que no sé. En fin, a ver si algún día vemos las ventajas que nos pinta Microsoft, que yo todavía no se ha alcanzado a ver. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Xavi, que ya no nos queda más tiempo. Vamos a ir finalizando. Sí. La que nos quede ahí en el tinterillo la dejamos para la semana que viene. Y como siempre, recordamos que esto llega aquí gracias a la red de centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
En www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son bien sencillas y además muy bien conocidas por todos vosotros y vosotras. Podéis enviarnos un correo electrónico. La dirección es
f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando. Es un contestador en el cual puedes dejar tu consulta y tienes que llamar tan solo a este número de teléfono:
94-483-3010.
Y por último, los foros de Enredando. Siempre puedes dejar ahí tu consulta y además tendrás pues una ayuda adicional, que son todos los oyentes que escuchan Enredando y participan también en enredando.net, y te podrán responder y dar también más puntos de vista que el nuestro.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas, déjanos ahí tu consulta y te responderemos.
Por cierto, ¿quién le habrá dicho a este hombre que lo de Firefox y Firewall y tal? Igual han sido de Microsoft, ¿eh? Le han dicho, eso es un cortafuegos, desinstálalo. No sé, son unas cosas muy curiosas. Xavi, muchísimas gracias, qué ricasco.
Venga, Gur, de trastearte.
La informática que se escucha.
A ver, que si sí estás.
No estoy.
Ahora estoy. Muy buenas tardes, Miquel.
Ya empezamos.
Vamos a ver, si estamos empezando, no estamos terminando. Los oyentes es la primera vez que están oyendo en este programa tu voz.
Es la primera vez, no creo que sea. No,
hombre, en este programa sí es la primera vez.
Ah, en este programa, sí. En este programa, sí.
En este programa acabas de tener una entrada fulgurante porque estabas tú, que si estás, que si no estás, que si el micro está todo tieso, que
es
si el
que,
tal, no sé
es
qué.
Que no, vamos. Es que no sé si estoy o no estoy.
Yo creo
oye, qué bien lo he pasado en La Rioja. Oye.
En La Rioja, buen vino.
Estupendamente.
Buen vino.
Una maravilla, oye, nos han atendido de maravilla. Muy amables,
como siempre, Juan y todo su equipo, que desde luego pues lo hacen muy bien, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Estupendamente.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de software libre. Mikel parece que no está muy convencido. Yo no sé de qué va a hablar, pero es que ha venido aquí así como mirando para todos los lados, como diciendo, esto no va conmigo, no le veo yo muy convencido, ¿eh?
Hombre, es que de software libre, es que, ¿sabes lo que pasa? El problema es que yo he venido juguetón.
¿Has venido juguetón?
Entonces, pues vamos a hablar de juegos.
Vamos a hablar de juegos, bueno, vamos a jugar en Enreando.
De juegos exactamente no. Vamos a hablar de una consola de videojuegos.
Ah, una consola de videojuegos.
Sí,
y ahora, eso que tiene que ver con software libre, GNU/Linux, con CSGIC.
Sabía yo que me vas a preguntar eso. Vamos a hablar de una consola.
No, es que como te deje, dentro de poco vas a hablar aquí en esta sección del agua embotellada. O sea que vamos, hay que tener cuidado contigo, porque empiezas así.
Es que el agua embotellada no es libre, no, o sea,
no
se puede hablar.
Por supuesto, y tampoco de
la fuente y que estaba lo de la máquina de agua, eso se puede hablar.
Y por ejemplo, de Xbox 360, eso no es una consola libre, ¿no?
Yes, me está dando un picor, no sé, has nombrado Xbox y no sé por qué me está dando un picor.
No, lo que pasa es que eso es un pequeño sarpullido comparado con, si digo, Microsoft. Mira, Microsoft, ¿ves? Sí, ya sabía. A ver, repite ese sonido. Oye, pues es que eso tiene un sonido animal, yo no sé si de vaca o de
es que Microsoft saca lo peor de mi interior.
Sí. Por cierto,
como la mayoría de los usuarios.
Ya tendrás de Mikel, que lo hemos comentado ahora, que Microsoft sacó una actualización de Windows Server y luego ha sacado un parche para curar dos días después un parche para que por favor no se actualicéis esta versión porque se vuelve loco el ordenador y no funciona.
Así que, algo he oído, sí. Algo
lo cual
oído.
Prueba mi teoría de que si algo te va bien no lo toques.
Y lo cual prueba mi teoría de que si es de Microsoft, bueno, ten mucho cuidado.
Nah, tu teoría no estoy muy así. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Que vamos a jugar en esta sección?
Vamos a jugar, vamos pues, a hablar de una consola
un momento, que ahora están de moda los juegos de deportes y tal, con eso de la Wii, el tenis, bolos y
no,
tal.
No, vamos a hablar de la Wii.
Es que no te veo con pantalón cocido, con pantalón corto.
No, ni pantalón corto ni pantalón cocido.
No,
entonces vamos a hablar de una consola de videojuegos. ¿Y por qué vamos a hablar de una consola de videojuegos sección?
Eso te iba a preguntar, pero es que no me has dejado.
Eso me has preguntado hace un rato, lo que pasa es que no te he contestado. Pues lo vamos a hablar porque es una consola que su software, el software que incorpora, es una versión reducida de GNU/Linux.
¿Es una versión reducida?
Sí.
¿Eso es que le ando con un martillo así y lo han aplastado?
No, la han adaptado, le han quitado las partes que son necesarias en un PC normal y que no son
creía que me ibas a decir las partes que no hacen falta,
que son de otros sistemas. Uh-huh. Y le han dejado las que son exclusivamente las necesarias para ejecutarse dentro de ese hardware que incorpora esta consola.
Vale,
estamos hablando de la consola denominada GP2X, que la verdad es que es muy poco conocida.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, quiero aprovechar pues para que se conozca un poquito más, ¿no?
Sí.
Se trata de una
¿GP qué?
GP2X.
¿Tiene algún significado ese nombre?
Pues no lo sé.
¿La X que viene de Linux?
La X de Linux no creo que venga.
¡Has dicho Linux! ¡No has dicho GNU/Linux! ¡Bien, Mikel! ¡Lo he conseguido que digas Linux en esta sección y no digas GNU/Linux! Recuperaré esta grabación.
Linux se puede decir perfectamente.
¿Qué
te refieres al núcleo?
Ah, bien. O sea que esa consola solo tiene el núcleo.
Tiene más cosas.
¿Ah, sí?
Sí, es una videoconsola portátil. Está creada en el 2005 por la empresa surcoreana Gamepad Holdings. Y tras la decisión de Gamepad, que después de las discusiones sobre el tipo de mercado al que iría dirigida la sucesora de la GP32. El primero crearon una consola que era la GP32 y luego han creado esta otra consola, y entonces dentro de esa empresa ha habido una discusión sobre que hacia dónde dirigir el mercado, una y otra, y han creado dos consolas, una que es libre y otra que no.
Uh-huh.
La XGP, que sería la consola que no es libre, y la GP2X es la videoconsola que tiene el software operativo GNU/Linux y que está orientada más hacia el mundo del software libre.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, pues cuéntanos detalles. ¿Cómo es de grande? ¿Cómo es de bonita y de pesada? A ver.
No pesa mucho. Ay,
déjamela. Que ya era hora de que me dejaras coger algo con estas manos que se me caen. Te he contado que todo lo que cojo con las manos se me cae al suelo.
Sí, ya me lo has contado, pero bueno, no. Es una consola muy resistente, tiene un sistema operativo robusto, lo que le hace... ¿Tú sabes
se nota
que su dureza se contagia? Pues eso...
Se nota que yo no ando con estas cosas porque me acabo de dar cuenta que la he cogido al revés. O sea, que bien, se nota que lo mío y los juegos está como un poco reñido. Bien, pues es una consola, hombre, es un poco pesada, yo me imagino que por la batería.
Tiene pilas. Normales.
Ah, tiene pilas. A ver qué pilas le has puesto. Hola, dos de estas tipo AA.
AA.
Estas son la AA, no la AA.
No la 3As.
No la 3As. La 2As, es AA.
Que son las pequeñas, pero no tan pequeñas.
Eso, las pequeñas, pero no
pero
diminutas.
No tanto. Yo las llamo así, pequeñas, pero no tanto.
Las pequeñas, pero no de mando a distancia.
Eso es.
Lleva dos pilas de ello. Por atrás se entiende todo lo que pone porque está todo en chino, en coreano, en no sé qué.
Bueno, pues es que claro, no tiene traducción a.
Pero bueno, por lo menos pone Made in Korea, que es lo único que se entiende de lo que pone detrás, porque el resto está todo en Japón,
bueno,
en chino.
Bueno, pero vamos a ver, todas las videoconsolas están hechas por esos países, tampoco vamos a...
Luego tiene por aquí un conector USB, yo voy contando lo que me voy encontrando por aquí, un conector de cascos, uh-huh. Un R y un... Ah, mira, son pulsadores para jugar, anda, unos cascos para que lo puedas oír, uh-huh. Una tarjeta SD... ¿De cuánto es? Ay, de 4 gigas, una tarjeta de 4 gigas. Uy, pues me va a venir bien, mira, me la guardo al bolsillo.
Esa nada, esa, déjala donde estaba.
No.
Que tiene todos mis juegos ahí metidos.
Que tienes juegos aquí metidos,
supuesto,
pero bueno, tú.
Por supuesto,
pero,
es una videoconsola.
Pero con lo serio que eres tú y cómo puedes estar jugando. Ah, bueno, con una consola de juegos sí te voy a dejar jugar.
Hombre,
a ver, aquí,
claro, ¿qué quieres que haga una
videoconsola? Aquí pone Power, uh-huh. Y aquí pone X. ¿Para qué sirve este Z tapadera? Que hay aquí un conector, una expansión, ¿eh?
Sí, eso es para conectarle una tarjeta de expansión que le permite pues conectar un teclado normal, un ratón normal, y otro tipo de dispositivos, pues incluso poder interactuar y hacer es una especie de circuito para hacer de programas para hacer juegos.
Bueno, y esto comparado por ejemplo con la PSP, ¿qué diferencias tiene?
Hombre, la principal diferencia es que el software que incorporas es una versión de GNU Linux, que directamente le puedes meter los juegos en la SD que ya incorpora. Los juegos normalmente son juegos que han sido liberados o del tipo Abandonware, ¿sabes lo que es el Abandonware?
Sí, de los que ya no se han quedado ahí perdidos.
Desarrollan. Y luego que tiene multitud de emuladores y otras consolas más antiguas.
Bueno, yo he entrado, ¿me dejas que te chafe la sección? Bien, he entrado, bueno. La he encendido ya, afortunadamente he encontrado dónde está el botón de encendido, y pone Personal Entertainment Player y tengo cuatro opciones, cuatro y cuatro, ocho
iconos
para elegir, una pone vídeo. Que aquí es donde él habrá puesto esas películas que se ha bajado por el emule, luego en Game.
No cojo ninguna película por el emule.
Bien, Game, que se me imagino que serán juegos, para eso es una consola. Uh-huh. Music, para escuchar música. Foto, para ver fotos, que luego os contaré lo que tienen fotos Miquel. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes?
Porque no recuerdo qué fotos tiene, la verdad.
Bien, entonces promete ver la sección de fotos. Luego tiene uno que pone ebook, que será para leer. Pues tú que guardas aquí Shakespeare y esas cosas, ¿no?
Lo que pasa es que esa sección está todavía poco desarrollada. El tipo.
¿Ah, sí?
El tema de los ebooks todavía no está muy...
Luego tiene Explorer, que me imagino que es para ir navegando por las carpetas.
Eso es.
Utility, que es como una figura de un disquete. ¿Para qué sirve eso?
Para configurarla.
No, será Settings, la que está al lado. Lo tiene settings con un martillo de...
Y utilities es para entrar en ciertas utilidades que tiene aparte de...
No te preocupes, ya entro sí, yo ya.
A ver, lo que era la utilities, que no me acuerdo.
Se maneja todo con la mano izquierda, por lo que veo. O sea que estos chinos japoneses le hacen todo con la mano izquierda, por lo que veo.
Es que tiene mucha mano izquierda.
Ya. ¿Y cómo se sale de aquí? Entra en un menú y ahora ¿cómo se sale?
A ver, tiene cuatro botones en la parte de la derecha.
Vale, alguno de ellos será.
Uno
vale.
De ellos es el que sale.
No te preocupes, ya le voy a dar
y
a todos.
Y si no, dale al menú. Abajo, Start. Abajo de los botones
a ver,
que hay alargados.
Star, ¿y dónde pone Star?
Sí.
Ajá, efectivamente, vuelve. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Music, a ver qué tiene por aquí... Music, a ver si esto reproduce música. SD Memory, ¿dónde tienes grabada la música? ¿En la SD?
Sí, claro.
En la SD, bien.
¿Qué quieres que suene la música ahora?
No,
porque tiene altavoz incorporado, claro, aparte de los cascos.
Na, vamos a ver. Pero bueno, ¿qué es esto? Tú, a ver qué escuchas.
Los pitufos, seguramente.
A ver. Muy bien, Amaral, ¿no?
No creo que no,
Sí.
Estás confundido, debe ser la versión china de...
Bueno, no tiene una calidad de sonido muy allá, ¿no,
No, si lo pones los cascos mejora bastante. El altavoz que incorpora pues, es un altavocillo pequeño, es una videoconsola portátil y es muy pequeña. No he dicho que era portátil, ¿no?
No, vamos pues a ver, ahora si le doy aquí...
Tiene una pequeña pantalla,
¿qué
con
es
lo cual...
esto? Y ahora, le da una opción... Bueno, luego ¿tú has aprendido cómo se configura?
Sí, dale a Star y en Star vuelves otra vez.
A ver cómo está esto, nunca mejor dicho lo de Star... Bien. Oye, pues me parece muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Muy interesante, sobre todo porque estoy encontrando... Pues sus utilidades. Todavía no he hecho ninguna partida, queridos oyentes. Todavía solo estoy navegando y estoy viendo las cosas que él tiene. Bueno, Miquel, tú vete contando lo que tiene y yo, bueno, si encuentro algo, ya se enterarán los oyentes.
Vamos a hablar un poquito de su software. Existe una gran comunidad de desarrollo para la GP2X, muy dinámica y que constantemente está creando y sobre todo portando juegos y programas para esta consola. Entre los tipos de software disponible encontramos emuladores de otras máquinas, conversiones de otros juegos, programas propios y programas de reproducción multimedia también hay. Dentro de los emuladores, una de las bazas principales de la GP2X es la posibilidad de emular numerosos sistemas. Para ello se beneficia de un procesador principal ARM, para el que ya existen multitud de proyectos relacionados con la emulación que, Miquel, se pueden reutilizar.
Miquel, veo que eres un fan de Maral, ¿eh?
A la hora de programar, te puedo asegurar que eso no es mío.
Que esto no es tuyo. Pues está en tu consola.
Esa SD ha pasado por más manos.
Perdona, esta es la canción Sin ti no soy nada. ¿Qué pensabas, en Iñaki?
No. Bueno, así no se puede, ¿eh?
Sigue, Miquel, tú tranquilo. Yo sigo a lo mío, ¿eh?
Yo sigo.
Tranquilo, ¿eh?
Quedado así. Estamos hablando de los emuladores que se pueden utilizar. Existe el procesador principal, es un procesador ARM, para que existen multitud de proyectos relacionados con emulación que se pueden reutilizar a la hora de programar un emulador para esta consola, la GP2X. En el GP2X File Archive, que está en la dirección archive.gp2x.de, y bueno, y una edición un poquito más larga, pues la página principal es esa, se puede encontrar una lista de sistemas emulados. Presumiblemente,
anda,
los dos sistemas
en los juegos tienes el Doom
más potentes.
¿Tienes el Doom aquí? A ver.
Creo que sí que está el Doom.
Plutonia, aquí hay que poner Doom 2, hay que darle. Qué emocionante.
No funciona.
¿No funciona?
No sé,
es que veo la pantalla todo negro.
Tienes que buscar por ahí algo que se llame Scum o algo así, que es el emulador que existe para los sistemas operativos libres.
Uh-huh.
El motor, el digamos la traducción del motor al sistema GNU Linux.
Uh-huh.
Algo parecido a Scum o VSCum o algo así.
Uh-huh.
Bueno, yo sigo, ¿eh?
Sigue, tú tranquilo, como si yo no estuviera.
Como te ignoro. Has arrancado el Doom. Bueno, con esta música de fondo que tenemos, continuamos comentando, ya no sé por dónde iba.
¡Hala, me han matado!
Sí, bueno, estaba hablando del GP2 y el archive. Presumiblemente...
Miquel, ¿con qué tecla se dispara?
¿Con qué tecla se dispara?
¡Que me están matando!
Tienes cuatro teclas, ¿no? Creo que es la A.
La A que es de disparar, ¿no?
Creo que sí.
Ah, claro, es por si te dan y dices... ¡Ah! Claro.
Creo que sí, si
anda.
No prueba con las otras.
Joder, qué rápido me han matado y ya se me acabó la partida.
Pues nada, empieza otra.
Bueno, sigue.
Yo sigo. Es que así no se puede, pero bueno, vamos allá. Estamos hablando de que se pueden encontrar una lista de sistemas emulados. Los sistemas que más potentes que pueden ser emulados a una velocidad jugable, dependiendo del juego, son la Sony PlayStation y la Game Boy Advance. Para esta última es probable que se usen técnicas de virtualización que suelen aportar un rendimiento mucho mayor que otros tipos de emulación. La consola también ha recibido conversiones de diferentes motores e intérpretes. El más famoso es el port del motor del Quake, del juego Quake y de software. Y esto es posible gracias a que la compañía que ha hecho el juego libera el código fuente de los juegos pasados unos años de su publicación, lo que contribuye a mantenerlos vivos cuando ya no son de actualidad. Otro intérprete del que no es difícil encontrar conversiones para diferentes sistemas es el SCUNVM, que es el que está utilizando ahora mismo Rafa, también disponible para la GP2X de la mano de un programador coreano. Este sistema permite jugar aventuras gráficas de la compañía LucasArts o Lucasfilm Games, además de otras aventuras...
Pero, Miquel, que tienen los teleñecos aquí.
Este mismo...
Pero bueno, sea posible...
Los teleñecos...
¿Pero cómo es posible que tengas
teleñecos?
Esto? ¿Qué es esto? Estos de los morros así, unas figuras rosas, que hay unos muñecos aquí que parecen los... ¿Cómo se llamaban esos? Los muñecos estos, los teleñecos,
los
eran,
teleñecos.
¿No?
Mano a mano. La de mano a mano se encontraba, ¿no?
Sí. ¿Y qué es esto?
Es un vídeo de YouTube, ¿eh? Que lo descargué y lo copié ahí para ver si podría reproducirlo. Y lo puse.
Es verdad.
Es un vídeo de YouTube. Sin más, o sea,
bien,
más
oye,
misterio.
Miquel, tienes que venir más veces con esta,
con estas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Sigo.
Sigue, ¿no?
Seguir,
como
¿no?
si yo no estuviera, vamos.
Nada, yo sigo en cuanto encuentre por dónde iba, porque, sí, también existen juegos Había uno, se había hablado de la de los motores que están portados, ya comentó que también existen juegos originalmente desarrollados para otras plataformas como el PC que han sido convertidos a la GP2X al ser de código abierto, como puede ser por ejemplo el Super Metanis Brothers, por ejemplo, es uno de ellos que comentan.
Por cierto, acabo de ver a la rana Gustavo por aquí. ¿Esto es alguna metáfora o así? ¿Por aquí el reportero más dicharachero o así? ¿Es, pues, algún, es alguna metáfora, así, alguna indirecta o así?
Ahí puedes encontrar cualquier cosa, porque como has dicho,
mira, pero,
SD de 4 de 4 gigas, con lo cual...
Pero pues, sí, es buenísimo.
Hay muchísimas cosas ahí metidas.
Pero sí, 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 sí. Oye, ¿y cabe todo eso aquí dentro?
Perfectamente.
Claro, por eso pesa,
SD,
¿no?
De 4,
por eso pesa, ¿no?
No, pero es que cuando quitas la SD desaparece todo, o sea...
¿Ah, sí? Está todo en la SD.
Todo está metido
muy en la bien, SD. Muy bien. Oye, pues me está pareciendo muy interesante este aparatejo. Oye, ¿cuánto vale esto? Ya por ponernos a decir, para que la gente se anime a comprarla. ¿Cuánto vale esto?
Pues me pones un aprieto porque no recuerdo cuánto me costó.
Bueno, pues no te preocupes.
Con lo cual...
Si tienes un aprieto ya te digo dónde está el baño. O sea, que tú tranquilo, que aquí solucionamos todo.
No es difícil encontrar en internet sitios donde las vendan.
Bueno, pues vamos a decir claramente, porque ya están nuestros queridos oyentes, pero no es cara, ¿no?
No.
¿Y vale menos que la PlayStation Portable?
Tampoco sé lo que vale la PlayStation Portable.
Pues 250 euros.
Es
más barata esto.
Más barata, sí.
Es más baratas. Bien. GP, ¿cómo has dicho? Para que lo apunte.
GP2X.
Sí, GP2X. Queridos oyentes, todos a buscar la GP2X a ver cuánto vale. Y ya está, oye, y si alguien lo encuentra, que vaya poniendo anuncio en eBay, vendo GP2X y vendemos la de Mikel, ya que estamos.
No, la mía no la vendéis, porque yo la tengo mucho cariño, la he cogido con mucho cariño. Y
añadir
no
subasta.
No, ni hablar, no.
Vendo.
Lo siento mucho, pero no.
GP2,
te vas a consolar de otra manera, pero con la consola
GP2X.
Mía.
GP2X.
No, ni hablar.
Estado, pues, va un poco chunga. Está ya. Vamos a poner estado así, un poco chungo.
Bueno, yo estaba hablando de
precio
esta consola.
De inicio de la subasta, que la podemos vender por un euro igual. Pues con un euro podemos empezar bien. Venga, un euro, vamos a ponerle. Precio máximo. ¿Cuánto
tú y yo vamos a dejar de ser amigos?
¿Cuánto tiempo podemos subastar esto? Una semanita, para que les dé tiempo a los oyentes de pujar por ella, ¿no? Y de llevársela. Venga, una semanita. Para la semana que viene ya te has quedado sin consola, venga.
De eso nada.
¿Nada?
No.
Bueno, pues venga. ¿Nos vas a contar algo más? Porque es que
sí,
veo
sí,
que
yo,
no...
Yo
no
quería contar algo más, pero es que tú estás aquí buscando cosas raras y me estás poniendo
¿cómo
nervioso.
¿Cómo cosas raras? Si yo estoy buscando lo que me has dado.
Sí, ya.
¿Cómo se te ocurre dármelo? Vamos.
Ya.
La culpa es tuya.
Bueno, también existe software original para la GP2X. La mayoría de estos juegos son pequeños puzzles o juegos de lógica, aunque también existen juegos de plataformas. A pesar de que esta plataforma no despierta mucho interés en las compañías desarrolladoras, existen varios juegos lanzados o en proyecto, como pueden ser Playback, que es un Overtas, que son juegos de la compañía Intrece. Asimismo, existe un port no oficial del lenguaje Phoenix.
¿Cómo has dicho? ¿Un porno?
Un port, un lanzamiento no oficial del lenguaje de programación Phoenix para esta consola. Y pese a que aún se encuentra en fase de desarrollo, ya existen algunos juegos para la GP2X desarrollados con este lenguaje de programación. La GP2X, por otra parte, puede reproducir una gran variedad de formatos multimedia y es una de las principales características que han querido publicitar en su consola. La máquina puede reproducir formatos de vídeo MP1, 2 y 3 y 4 también, DPX 3.11, 4.x, 5x y superior, y el XBit a una resolución máxima de 720x480 y a 30 fotogramas por segundo. A última hora se retiró el soporte para WMV por problemas de licencia, pero se anunció que se ofrecería algún tipo de alternativa para reproducir este formato. Además, existe la posibilidad de aprovechar la salida de televisión, porque tiene que salir de televisión, para conectar la consola a un televisor o cualquiera con conector ese vídeo, bueno, o el conector también. Esta salida puede ser bien o NTFS o PAL. También se puede reproducir música en formato MP3, como ya hemos podido comprobar. También el formato admite el formato OGG y el WMA, con un máximo de 384 kilobits por segundo.
Miquel,
sí.
No quisiera ponerte nervioso, pero se ha quedado toda negra y aquí no se enciende. ¿Ahora qué hay que hacerle? ¿Darle golpes contra la mesa?
Tengo por ahí un martillo en la bolsa. Yo le doy
llevas un martillo.
Y...
Bueno, esto es como Windows, ¿no? Apagar y volver a encender, ¿no?
Igual es que se ha quedado sin pilas, porque hace bastante...
No, ponía estado medio, he encontrado donde pone el estado de las pilas.
Ah.
Y la volvemos a encender a ver qué hace. Sí, ya se enciende, ya no te preocupes, entiende. Vuelves a tener consola.
Ay, madre mía, bueno, sigamos, conectividad. La GP2X tiene tres puertos para la conectividad externa. un lector de tarjetas SD, un puerto USB para la conexión a un ordenador y el puerto Edge que has encontrado antes para la conexión de tarjetas de expansión y salida de televisión. La GPDSX no tiene internamente ninguna conexión inalámbrica como Wi-Fi o Bluetooth y probablemente este sea el punto que más se le critica a la consola. La conexión USB al ordenador puede funcionar como un dispositivo de almacenamiento externo o como un puerto serie estándar. Internamente la GPDSX tiene un servidor HTTP, Telnet, FTP y SMB. A través de la conexión del ordenador, o sea que puedes conectarla por vía web o por un programa FTP o compartiendo archivos y carpetas desde un ordenador que tenga instalado una versión de Windows. A través de la conexión del ordenador se puede navegar por internet y jugar en red. O sea, podríamos navegar a internet desde la consola conectada por el puerto USB a un ordenador que sí tenga conexión a internet. Finalmente, a través del puerto de expansión Edge se puede conectar un cable de televisión TV Out para jugar, ver vídeos y etcétera en un televisor. O una dock station, que es una tarjetita que incorpora una salida TV Out, un segundo pad de audio, dos puertos de USB de PS2, cuatro puertos USB a los que se pueden conectar mandos adicionales para controlar la consola, nuevos dispositivos de almacenamiento, interfaces de red para Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. La predecesora de la GP2X, la GP32, empezó como una consola dedicada únicamente a juegos comerciales, desarrollados bajo licencia, como cualquier otra consola hasta entonces. Tras un tiempo, Gamepad acabó reconociendo el software amateur que escribían para la consola todo tipo de programadores aficionados. La GP2X estuvo orientada desde el principio al desarrollo libre desde su lanzamiento. No hace falta adquirir ningún tipo de licencia para programar en ella y el entorno de desarrollo es totalmente gratuito. Sin embargo, el sistema de desarrollo también ha estado envuelto un poco en controversia. No se ha realizado ningún lanzamiento oficial del sistema de kit de desarrollo y las pocas herramientas disponibles al principio se tenían que descargar desde un servidor FTP privado. Poco a poco se fueron creando entornos de desarrollo y librerías como la GP2 Minimal Library de un programador gracias a un programador español. La GP2X utiliza una versión reducida, como ya he comentado, de GNU Linux, la versión 2.4 del núcleo, y está disponible de toda la potencia de este sistema operativo. Se han portado varias librerías estándar de Linux a la consola, como la LibSDL para programación gráfica. También existe un terminal shell de Unix, desde el que se puede controlar totalmente el sistema operativo y su configuración. O sea, le puedes arrancar una ventanita de shell también. Está disponible para poder controlarlo. Eso es más cómodo cuando se le enchufa un teclado, porque claro, una ventana de shell pues es para teclear algo. Existen varias opciones a la hora de programar para GP2X. Resulta relativamente fácil compilar un programa de GNU Linux que use las librerías SDL para GP2 de forma directa y usando herramientas como el devkit GP2X a la hora de optimizar el código. Se pueden usar librerías como ya la he mencionada, la GP2X Minimal Library, o creadas por la comunidad de programadores. La última opción está destinada especialmente a programadores expertos y consiste en usar el proyecto Hardcore Homebrew. Este proyecto pretende crear las herramientas necesarias para ejecutar software con GP2X sin necesidad de GNU Linux, liberando los recursos que ocupa este sistema operativo. Por ello, además de las librerías apropiadas, se están creando un nuevo firmware, o sea, un nuevo arranque de su consola para en un proceso que podían utilizarla. Hay que tener cuidado con eso, con esa actualización, uh-huh, si nos interesa, porque podríamos perjudicar a la consola.
Uh-huh. Bueno, nos queda mucho de hablar de esta consola, que el tiempo va volando.
Nos quedan unas direcciones que están muy bien y yo las quiero comentar.
Venga, vamos a ellas.
Una en la Wikipedia que he encontrado y muy interesante para hablar de GP2X, que es es.wikipedia.org/wiki/GP2X. La página web del proyecto es www.gp2x.com y en castellano hay unos foros muy interesantes que están en la dirección www.gp32spain, como suena, .com. Y bueno, con esto yo creo que podemos dar por finalizado. El que quiera conocer esta consola, pues hombre, no está disponible en los canales habituales de comercialización de consolas. Es un poco marginal, pero bueno, me ha parecido interesante incluirla. En algunas tiendas especializadas he podido encontrarla. Es en mi caso que yo la compré en una tienda, no he tenido que comprarla por internet, pero bueno, siempre existe esa posibilidad de comprarla por internet. y me estás dando miedo porque estás ahí, venga a trastear con mi consola y me estás poniendo muy nervioso, muy nervioso. No sé qué quieres hacer, pero tiene una pinta,
tranquilo,
una pinta, te veo de mala persona directamente.
Tú tranquilo, que yo solo estoy viendo las fotos, o sea, no creo que pueda hacer nada.
Nada, tú sigues viendo las fotos y yo con esto doy por finalizado ya.
Anda, cobarde.
El tema sobre GP2X, procederemos a pagarla y a guardármela otra vez en cuanto me la devuelvas.
ay.
Así que ya sabes, cuando quieras puedes despedir la sección.
Sí, tú vete despidiendo la consola.
Ya, me voy a despedir de ella, dices, ¿no?
Sí. Ay, Dios mío, oye, pues se ven bien las fotos, ¿eh?
El martillo ese que tengo para cuando se bloquea, igual lo uso en la cabeza de alguien que yo me sé que...
Sí. Bueno, pues hablamos de una consola, la verdad que está muy bien, como dice él, pues como dice Miguel. Pues,
la pantalla, no sé, ¿de cuánto es la pantalla? No me he fijado, la verdad.
No sé, si quieres le doy la vuelta, la rompo y te digo de cuánto que pone detrás.
No hace falta.
Bien. Bueno, pues la pago ya.
No, en la información que tengo no viene la...
Toma, Miguel, te la devuelvo.
Me la vas a...
¡Era comprar. Broma!
A ver, ¿la pantalla cuánto pues esto? Más o menos 5
pues,
pulgadas.
5 pulgadas, 4 o 5 pulgadas yo creo que es.
Cinco.
Por ahí aproximadamente. Bueno, pues esos son los datos. Vamos a ir finalizando esta sección, que como siempre diga, gracias al Club de Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la... ¿Dirección?
Sí, que... A ver, sí.
Existe en japonés, pero si
lo pones
no
en japonés, claro. Pone la resolución en japonés, en la pantalla y todo, claro. Ponen todos los datos, está clarísimo.
www.glu.biz. Las formas de participación en esta sección, como podéis recordar de todas las semanas, es el correo electrónico que está en la dirección.
sl@enreando.net. SL de software libre.
Luego también podéis participar a través del buzón de voz de Enreando.
Llamando al 94-483-3010.
Y también podéis participar a través de los foros de Enreando.
En la página web de este programa, www.enredando.net, el menú principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues muchas gracias, Miguel, por haber traído esta consola, que por lo menos hemos aprendido algo nuevo. Hemos aprendido de una consola que no se llama PlayStation Portátil, que no se llama Nintendo DS, que es pues de una marca que no es muy conocida, y realmente pues sí que permite hacer cosas interesantes, y sobre todo que sepamos bien claro que lleva software libre dentro, que lleva una versión reducida de GNU Linux.
Me decías que estaba echando una partita y no te...
Ah, tú,
no,
te,
yo
tú, tú, tú.
Estaba
tú,
lo mío y no...
Pero sí casi ya la sé yo manejar mejor que tú. Venga, Miquel, hasta la semana que viene.
Vale, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Sintonía Enredando, pero no vamos a finalizar todavía, porque os prometía que íbamos a llamar a este señor que nos ha enviado un correo que quiere que ganemos mucho dinero, y nosotros, como lo hemos recibido en el buzón de oyentes de Enredando, oyentes@enredando.net, pues hay que dar buena respuesta. Por cierto, saludamos a las 7 personas que se han dado de alta esta semana en el portal www.enredando.net. Saludamos a Maki, saludamos a JJP, saludamos a Expert Decisions, Alberto Lozano, con el que estamos manteniendo una entretenida pues conversación en el foro Enreando acerca de los sistemas digitales aplicados al mundo de la radio. Así que estamos pues teniendo cosas muy agradables. Por cierto, le enviamos un saludo a Alberto, por supuesto. Unikusu, también Sami Bebé, Moncab e Inclusa. Suponemos que es una chica, Inclusa. Además, que por cierto, ahora mismo estaba conectada a nuestro portal. No hay nuevas altas en el mapa de Enreando, así que si todavía no has puesto tu chinchetita, tu sitio en el mapa de oyentes de Enreando, ¿a qué esperas? Hazlo ahora mismo, www.enredando.net, menú de la izquierda, elige la opción mapa de oyentes y pon una chincheta encima de donde residas, y eso sí, envíanos un saludo. También damos cuenta de un email que hemos recibido desde Argentina. Nos lo envía un oyente y dice así: hola muchachos, por fin me decidí a escribirles. El motivo por el cual les escribo es para felicitarlos por sus programas Enreando, Movilízate, etcétera.
Les comento un poquito de mí. Vivo en Chaipole, Buenos Aires, Argentina, y desde hace unos años escribo artículos para la revista Power Users de Argentina, además de dedicarme a la reparación de PCs y redes en general. Los escucho en podcast siempre que trabajo con mi Tungsten T3, mi compañera inseparable. La verdad que me deleitan con sus programas y con esa tonada que me resulta tan conocida porque mi papá es español. Sigan así, que lo están haciendo muy bien. Algo más es que me da mucha gracia el oír tantos Iñaki. No te preocupes, ya, José Adrián, ya le vamos a cambiar de nombre a Iñaki. Vamos a llamarle el masajista. Creo que para identificarlos habría que ponerles un número detrás del nombre. La verdad es que sus padres no fueron muy originales, Es broma, obviamente. Les aprecio mucho y espero que continúen como lo están haciendo. Quizás no se dan cuenta de la ayuda compañía que resultan para nosotros. Me despido desde este lado del charco. Un abrazo para todos. José Adrián y Agona Bosch. Pues muchísimas gracias, José Adrián. Desde luego, estamos encantados de poder estar en tu palm, de que nos escuches todas las semanas y que pues recibamos ese agradecimiento al trabajo que hacemos todos los compañeros de Euskadi Digital. Desde luego, que gracias a ti, desde luego, por escucharnos. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a levantar el teléfono, vamos a ver el teléfono, vamos a ir primero al foro, que como hemos publicado el mensaje en el foro y es donde más a mano lo tengo, foro de Enredando, vamos a ver si carga ya el foro, y vamos rápidamente a llamar a esta persona que nos promete ganar mucho dinero, y vamos a ver si es verdad, ¿no? Y, por cierto, hoy no está Iñaki por aquí, ya que como ha estado con lo de los masajes, pues tiene todas las manos llenas de aceite y tal, y va, ¿cómo le vas a poner aquí a sentarse? Nos pringa todo, nos lo pone todo sucio, nada. Ya para la semana que viene, a ver si puede estar. Aquí está. El que está casado con tres cabritos encantadores. Así dice el mensaje, pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si son encantadores sus cabritos, o qué es lo que sucede aquí. Vamos a ver, voy a ampliar la letra, porque no veo nada. Vale, ya está. El señor John O'Shea, manager del Banco Comercial Internacional. Habrá que poner una voz seria, ¿no? Banco Comercial. Vamos a ver el número de teléfono. Madre mía, sin más largo que una semana sin pan. A ver, descolgamos el teléfono. Este no es este. Ahora sí. Vamos a ver. Por lo menos llamada da. Hola, John O'Shea.
Yeah, this is John O'Shea. What am I speaking with?
Yes. I have received a message from you.
You said what?
A message. I have received a message from you.
Okay, send me email. Send me email so I'll check my email, okay?
Yes. Do you see to win some money? Is that real?
Of course, it's very real, my friend.
Uh-huh.
I won't sit down and be telling you what is not real. I'm a Christian, very truthful and straightforward person.
Uh-huh.
I'm very, very serious about this transaction.
Would you
if
please...
If you can help me, I would very... Hello?
Yes.
If you can be of assistance so that we do it together, I will be very happy. I know we all will be happy at the end of the day.
Uh-huh.
Money is there in the bank account. You can confirm when everything is ready.
Uh-huh. What I need to do do this?
Okay, you know what you do? You send me your full data, your name, your country of origin, so that I will program your name in my office computer database as the depositor of the money. You understand?
Yes. You need my bank account.
No, I don't need it now. That one, when I will send you a form. You will fill the form and send it to my bank head office. There are only people that can transfer the money to you.
Okay.
You understand what I'm saying?
Okay, understand.
Okay. Just send me your full data, your country of origin.
Can I send?
When I prepare the...
Yes, can I send
your country of origin, your full names. Are you hearing me?
Yes, okay.
Hello?
Yes, can I send
your
it...
Country of
Can I send you this by email?
Yes, yeah, send me by email.
Yes, spell me with your email. Is John Slotos at myway.com?
Yes, yes, of course.
Okay.
Of course.
How many?
What's your name?
My name is Rafa.
Okay, very good.
Uh-huh. How much money can I win with this operation?
But I sent you a mail. When the money arrived, we are sharing it 45% for both of you.
5%?
We have 45%. I will have 45% of the money.
Okay. So, okay, I'm going to send you an email with my details, okay, John?
Okay. Yeah, okay, no problem, my friend.
Thank
you. I'll be expecting it.
Okay.
As soon as I revisit it, I will get to you.
Mm-hmm.
Okay?
Okay, thank you very much.
Yeah, and you too. God bless you.
Okay, you too. Bye-bye.
Yeah, bye.
Bueno, pues lo hemos conseguido. La semana que viene analizaremos con Iñaki Lázaro este mensaje. Hemos conseguido hablar con esta estafa, que está clarísimo que es así, y con ella analizaremos con expertos de seguridad lo que nos ha comentado John. Analizaremos esta llamada, pero habéis visto que hemos conseguido pues hablar con ellos, y ciertamente pues ya vemos cómo el asunto no es ciencia ficción, sino que es real. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 7 días volvemos aquí a la Sintonía Euskadi Digital. Sed buenos, sed felices y pasadlo bien. ¡Eskerrik asko! ¡Hasta dentro de 7 días! ¡Agur!